Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo. Cadena COPE, en este lunes 7, víspera de fiesta. Mucho frío en toda España, temporal todavía en buena parte de la península, mucha gente en las calles, quizá más de la que hiciera falta. En cualquier caso, a ver cómo afrontamos este mes de diciembre tan importante para todos. Hemos tenido fútbol en este lunes, y hacía mucho frío, ¿eh? En Eibar, Eibar 0, Valencia 0, sigue sin marcar el Eibar, mandó dos balones al palo en la recta final del partido y lleva 541 minutos el equipo de Mendilibar sin marcar un gol en Ipurúa. El único tanto de esta temporada en su estadio fue el 27 de septiembre. 27 de septiembre contra el Athletic. Lo marcó entonces Quique García. Gameiro otra vez tuvo el gol de la victoria en el minuto 93. ¿Se acuerdan de la que falló Gameiro en Vitoria contra el Alavés? Bueno, pues hoy no era tan clara, pero ha fallado una bastante importante en el 93. Dimitrovic, el portero del Eibar, tuvo una buena intervención también ahí para salvar el punto. Eibar, un décimo, 14 puntos. Valencia, décimo tercero, 13 puntos. Esto en la Liga Santander. En la Liga Smartbank, en segunda división, hemos tenido dos partidos. Leganés 0, o mejor dicho, Tenerife 0, Leganés 0 y Mallorca 3, Castellón 1. Luego hablaremos de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. Y, por supuesto, hablaremos de la semana que nos viene, que es semana de Champions, decisiva el miércoles y menos decisiva mañana, porque el Barça está clasificado casi de manera virtual como primero de grupo. Tendría que haber una goleada muy gorda de la Juve para que pasara como primero la Juventus, y el Sevilla está clasificado como segundo. Mañana, como digo, arranca esa última jornada, y la noticia fundamental es que por vez primera se ven las caras Messi y Cristiano desde que Cristiano dejó el Real Madrid. Hoy ha llegado Cristiano a Barcelona y en la puerta del hotel no parece que estemos en situación de pandemia. Son gritos de esta misma tarde, ¿eh? Gritando y aplausos de todo para recibir a Cristiano Ronaldo con la Juve. Y la gran noticia del día para mí es que por primera vez en la historia reciente del Barça, y cuando digo historia reciente hablo de los últimos 15 años, cuando le han preguntado a un integrante importante del FC Barcelona sobre si es mejor Messi o Cristiano, no ha habido una respuesta contundente a favor de Messi. El representante en esta ocasión es nada menos que el entrenador, Ronald Koeman. Y la pregunta muy directa, ¿para usted quién es mejor, Messi o Cristiano?
Creo que es fantástico que estos dos jugadores lleven tanto tiempo en el máximo nivel en el mundo del fútbol. Son los mejores, en mi opinión, de los últimos 10-15 años. Creo que no es bueno decir quién es mejor porque ambos son increíbles y son admirables. Yo admiro a ambos porque nos dieron y nos dan grandes noches con grandes goles, grandes títulos, y también espero que podamos disfrutarlos a ambos mañana por la noche.
Bueno, valiente al menos es Koeman, ¿eh? Valiente es Koeman. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿Te sorprende?
Sí. Sí, porque claro, estábamos acostumbrados a que todos los entrenadores de Messi dijeran que Messi es el mejor y todos los entrenadores de Cristiano dijeran que Cristiano es el mejor. Estará Messi diciendo, pero ¿qué he hecho yo para merecer esto? Me están cayendo palos por todos los lados y ya ni hasta mi entrenador dice que soy el mejor del mundo.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, muchachitos queridos?
Sorprendente la respuesta de Koeman, ¿eh?
Sí, sorprendente, pero yo es que estaba pensando estos días, Cristiano ha metido 750 goles. Lo hablaba el otro día con Marcos López y me parecía una cosa, estábamos de acuerdo en una cosa fundamental. Cuatro ligas, cuatro países, 200 entrenadores, miles de maneras de interpretar el juego, 4-3-3, 4-4-4, 5-8-1, tal. Se murió Maradona y se planteó, oiga, ¿quién es el mejor de todos los tiempos? Este parece que no cuenta. Entonces yo no digo que sea el mejor, ni el peor, ni el 14, ni el 50. Me parece que un tipo con estos datos, con esta presencia, te repito, en cuatro países, en cuatro ligas, jugando lo que le han mandado jugar, me parece un futbolista extraordinario. Entonces yo siempre he preguntado, que yo digo, nosotros nos ha parecido, pues por nuestra cultura, nuestra manera de entender el fútbol y demás, que Messi, pues el mejor, muy bien. ¿Cuánto menos es el otro? No me lo contesta nadie.
David Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Quién es mejor, Messi o Cristiano en este momento?
Para mí es mejor Leo Messi, pero sí que reconozco que Cristiano es el único jugador que en las últimas 12-13 temporadas ha sido capaz de mirarle a los ojos a Leo Messi. Yo creo que Cristiano es un jugador espectacular.
No, te pregunto ahora, no 12-13...
Leo Messi.
Ahora es Messi. Vale, claro. ¿Qué, la respuesta de Koeman, mete la pata o hace bien contestando con naturalidad y diciendo lo que piensa?
Es que a mí me parecía absurdo el examen este al que sometemos en Barcelona a todos los técnicos que aterrizan en ese banquillo, tal como se sientan. La pregunta es, ¿quién es mejor, Cristiano o Messi?
Hombre, no, es que mañana juegan. Entonces es una pregunta muy futbolera. ¿A usted quién le gusta más, Cristiano o Messi?
Pero es que a mí me consta que a Koeman le gusta más Messi, pero desconozco los motivos por los cuales ha dicho que los dos le gustan más. A lo mejor es que quiere evitar precisamente lo que te digo, ese examen ficticio e irreal que se le plantea a cualquier técnico que pasa por Barcelona, de la preguntita de quién es mejor, Cristiano o Messi. Y si es portugués, todavía se le pregunta dos veces, como a Trincao. Yo entiendo a Ronald Koeman, pero sí que me sorprende, porque es algo que no pasa habitualmente en Barcelona.
Marchante, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Messi o Cristiano?
Messi. Te voy a explicar por qué. Porque Messi ha hecho mejor a los demás y Cristiano no.
Ciro López, hola.
Una bestia, pero no ha hecho mejor a los demás.
No ha hecho mejor Cristiano a los demás. Pregúntale a Benzema a ver si echa de menos a Cristiano.
No.
Pregunta...
O al revés.
No, claro. Yo creo que echa más de menos Benzema a Cristiano que Cristiano a Benzema. Pero
porque
bueno.
No tiene a Vinicius. Claro.
Ya, claro. Ciro.
Muy buenas.
Lo que hay que oír, ¿eh?
Lo que hay que oír. Igual a Messi también lo ha hecho mejor un tal Xavi y un tal Iniesta. No lo sé. Curiosamente, desde que se han ido ellos, eso de la Champions no...
Ha ganado las mismas Champions desde que se han ido ellos con Messi que Cristiano desde que se fue al Madrid.
Sí, pero que en el Mundial tampoco estaban Xavi y Iniesta. Sí, igual
y tampoco lo ganó Cristiano al Mundial.
Elías Israel, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Messi o Cristiano.
Hombre, en este momento es que Messi no se parece a Messi.
¿Y Cristiano?
Si es en este mismo momento, Cristiano sí, hombre, Cristiano sigue marcando
goles. ¿Pero
cuántos
partidos habéis visto a la Juve? Pero se os ha perdido 20 días que ha estado con COVID.
Pero
que ahora da la sensación de que ha marcado 3 goles por partido Cristiano.
Pero Cristiano sigue marcando, se sigue pareciendo a sí mismo. Si está enfermo, evidentemente no puede jugar, pero Messi, que es mejor que Cristiano, pues últimamente no lo está demostrando. Y sobre todo que desde el Burofax parece que ha perdido la impunidad dentro del propio Barça. Primero Tusquets, ahora Koeman, o sea que no me lo digas a mí.
Bueno, ¿cómo empieza el programa, eh?
¿Quién más?
No hay más.
Juan,
te han desmontado el chiringuito.
Esa pregunta acotada una tarde
dices,
no vale.
¿Qué dices del chiringuito?
No, que han desmontado el chiringuito que tenía montado David, que lleva años diciendo que Cristiano, poco menos, que era un jugador del montón, y ahora resulta que viene un
falso
entrenador con personalidad y dice que los dos son muy buenos.
Vale.
Y ha oído
que
el debate.
Muy buenos,
pues,
lo dice cualquiera, ¿eh? No un entrenador con personalidad.
Marchante, ¿qué querías decir?
No, que digo que los dos son muy buenos, lo dice cualquiera, no un entrenador con personalidad.
Bueno, claro,
o sea, cualquiera sabe que
Messi
son los dos muy buenos. Yo creo que si tú eres entrenador del Barça y eres entrenador de Messi, creo que metes la pata si a esta pregunta no respondes que el mejor es Messi, creo. Vale,
pero vale. Yo tampoco compro eso, yo entiendo perfectamente. Oye, a lo mejor para Koeman están los dos igual de bien o de mal ahora. O sea, yo te prometo que no era de los que aplaudía que el técnico del Barcelona de turno saliese en rueda de prensa y decir, no, es que es mejor Messi. Oye, ha habido años que yo sí que reconozco que Cristiano sí es mejor que Messi.
Pero David, ¿qué necesidad?
No, tranquilos. Vale. Lleva 8 goles en 6 partidos, Cristiano, ¿eh?
¿Y Messi?
Messi no sé cuántos lleva. ¿Cuántos lleva? ¿Lo sabes tú?
Yo creo que uno menos.
Messi lleva 4 goles en 9 partidos. En 10 partidos.
Pero es que a mí me parece que acotarlo al momento actual.
Claro,
tampoco,
bueno,
claro.
Pues
es que
no
tampoco
vale.
Es verdad. O sea, quiero decirte, escúchame, lo que dice el señor Koeman, que es así, es que si Messi es el mejor, que os lo admito como animal de compañía, este tipo es el que le ha aguantado el tirón 15 años.
Correcto.
O 12 o 13.
Correcto.
Entonces
sí,
yo digo, y no me lo contestáis, ¿cuánto menos es Cristiano? ¿Cuánto pues menos es?
Estoy acordándome ahora de la frase de Mónica en el arranque de que ha hecho mejor a los demás. Portugal ganó una Eurocopa.
Lo que no es
verdad, con Cristiano. Bueno, con
no,
Cristiano.
Sin Cristiano en la final.
Bueno, déjate de
coñas. Escúchame, ha ganado. Esa comparación yo creo que no ha sido muy afortunada porque Messi sí está, la que ha hecho Mónica, que dice que Cristiano no hace mejor a los demás y Messi sí, son iguales.
No, no, yo digo que Messi ha hecho mucho mejor a los demás, a los de su entorno, que Cristiano. O sea, Cristiano es un jugador...
Vamos a ver, Cristiano no me negaréis que es un jugador individualista. Si has dicho que Messi hace mejor a los demás, a esta hora la cadena COPE da noticias.
Venga, silencio. Mañana juega el Sevilla un partido intrascendente contra el Rennes. No viajan ni Munir, ni Navas, ni Jordán. Pese a que no hay nada en juego, Lopetegui pide intensidad, porque no están las cosas para perder otro partido. Resto de partidos de mañana, en el grupo H, está apasionante este grupo, ¿eh? París Saint-Germain, Basaksehir. El París Saint-Germain ganando está clasificado como primero de grupo. Y luego está el duelo entre el Leipzig y el United. Al United le vale el empate para clasificarse, pero ojo porque el Leipzig en casa es peligroso. Y en el grupo F, Zenit Borussia Dortmund. El Dortmund ya está clasificado, tiene que ganar para asegurar el primer puesto. Y Lazio Brujas, este es a las 7:05. Al Lazio le vale el empate para clasificarse. El Madrid afronta el miércoles la primera final de la temporada ante el Borussia Mönchengladbach. Y atención, porque según ha contado hoy Miguelito, todo apunta a que Ramos y Carvajal podrían estar en el Alfredo Di Stéfano para jugar este partido. Se ha sorteado la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.
¡Brutal!
Tremendo. Fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Todavía no hemos jugado la Eurocopa de 2021 y ya estamos con ni la Nations League y vamos a jugar la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Bueno, ha quedado España encuadrada en el grupo B junto a Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo. Luego nos cuenta Alcalá el lío que hay con Kosovo, que es un país que como tal no está reconocido por el Estado español, pero que al estar dentro de la Federación FIFA lo que dice el gobierno es que, pues oye, chicos, si está en FIFA, pues que jueguen contra él. Paco Alcácer va a estar de 4 a 6 semanas de baja porque tiene una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El Zaragoza ha anunciado a Miguel Torrecilla como nuevo director deportivo del club. Firma por lo que resta de temporada y una más. Hemos remontado en el Europeo de Balonmano de Chicas, 27-24 a la República Checa. Digo que hemos remontado porque hemos empezado muy mal y en la segunda parte se ha arreglado. Las guerreras se meten en la segunda fase. La piloto Laia Sanz ha desvelado hoy que padece la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad que se transmite por la picadura de una garrapata. Lo ha pasado bastante mal, pero está mucho mejor y va a participar en el rally París-Dakar. Y el COI ha aprobado la inclusión del breakdance.
Joder. Perdón.
Si don Juan Antonio levantara la cabeza.
Del breakdance como deporte olímpico a partir de París 2024. Y a mí lo que me ha venido a la cabeza es el breakdance es una cosa muy de los 80, ¿no? O sea, o de los 90 incluso, de esta gente que iba con los radiocassettes a los parques y empezaba a hacer con los brazos así y sal. Pero el breakdance ahora está de moda. ¿Realmente quién hace breakdance?
No sé. Pues habrá quien lo haga.
No, seguro.
Ahora se hace reggaetón, hombre. ¿No?
Pero es
¿somos
que ahora...
buenos en España o no?
No sé, tío, yo qué sé.
Igual la hija del presidente cometió el olímpico y mira, pues ha dicho, le voy a dar un.
Pero vamos a ver una cosa, es que... no sé. Lo de las batallas de gallos y todo eso, sí.
Y quitar el karate y meter al breakdance.
Esto es breakdance.
Con el doble platina, ¿no? Hay que ir a bailar.
A ver, sí.
Y con una chichonera para dar vueltas ahí.
Bueno.
No, es verdad que físicamente están preparadísimos estos que hacen breakdance. Sí, pues sí. Es una pasada lo que la
podemos nacionalizar a alguien.
Bueno, que hagan, pero... que hagan olímpico los toros, que pero... están los toreros en una forma espléndida.
Bueno. Pues así viene el día, ¿eh? Y todo empezó con lo de Messi-Cristiano, Cristiano-Messi, de lo que vamos a hablar a continuación. Pero antes, vamos a contarles cómo ha sido lo de Ipurúa. Hugo Ballester, el Valencia al final casi se le va al partido. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Así es. Ha sido un partido muy igualado, poco vistoso, con el Eibar confirmando, como dices, su falta de acierto de cara a puerta. Lleva un gol en 7 partidos en Ipurúa y con el Valencia, pues como apuntabas también, ni frío ni calor. Ha defendido algo mejor, ha conseguido dejar la portería a cero, pero le falta mucho fútbol en el centro del campo y bastante mordiente arriba. Apenas un par de ocasiones claras, la de Rasic desde la frontal, el mano a mano al que hacías alusión en la presentación del programa de Kevin Gameiro y nada más. Se queda con 13 puntitos en la tabla, 2 por encima del descenso y atención, Juanma, que lo próximo para el Valencia de Javi Gracia será Athletic Club de Bilbao, Barça y Sevilla, casi nada.
Bueno, pues eso es lo que hemos visto en Ipurúa. Y la sequía goleadora del equipo de Mendilibar, que ha empezado dos en los palos, ¿eh? Dos en los palos. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
De segunda, hay que destacar cómo está el Mallorca. Madre mía. Bueno. Oye, el ritmo es flipante en segunda división. Digo, de puntos. O sea, van a ser más de 80 los que suban.
Ya te lo digo yo. El vale, inicio del...
Bastante más. Ahora es que primeros... son 42 partidos.
Sí, no, sí.
Ya te cuento yo. El Huesca fue campeón el año pasado con 70. A falta de 4 jornadas, el Mallorca tiene 2 puntos más de la media. En los primeros 20 minutos del Mallorca son de Champions League.
Líder el Mallorca, 38. Segundo el Español, 36. Es que, madre mía. Mister Luis García, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Vamos a ver una cosa. ¿Por qué no hacéis una cosa? Ya el Mallorca y el Español, ya os quitáis de delante y dejáis al resto que más o menos hagan su liga, porque es que esto es otro nivel, absolutamente.
Bueno, la Almería igual, ¿eh? La Almería tiene un partido menos y lo gana hasta 3 puntos. Es lo que he dicho yo. Si me dicen que llevo 38 puntos cuando empezamos la liga, no me lo creo. Pero es que lo que no me creo es que con 38 puntos tenga el Español a 2 y el Almería, si gana su partido suspendido, a 3.
A 3.
Estamos haciendo, ahora me han dicho, llevamos al Almería de 93 puntos. O sea, es una locura. Es una locura. O sea, tenemos que bajar. Es muy difícil mantener el pistón, pero bueno, hay que seguir, peleando, trabajando, y muy contento porque el equipo está haciendo las cosas bien.
Es que luego por detrás viene el Leganés, que es otro equipazo, el Sporting, que tiene menos plantilla, pero claro, que había empezado muy bien, ahora se ha deshinchado un poco esta semana y tal, el Rayo Vallecano, es que hay un nivel ahí entre los 6-8 primeros de segunda brutal, ¿eh?
Sí, tú lo has dicho, yo creo que Sporting y Rayo están jugando muy bien también. El Sporting, pues verá que algunos resultados eran un poquito menos buenos, por decirlo, pero está jugando muy bien también, está haciendo una temporada, y el Rayo, yo creo que es un poco irregular, pero tiene momentos también de hacer partidos muy buenos. El nivel es muy alto, yo creo que el nivel es muy alto, la exigencia va a ser mucha, y bueno, el Español ya lo sabíamos que era algo lógico que estuviese así, haciendo esta temporada, e incluso nosotros estamos un poco sorprendidos, sobre todo a nivel de puntaje, si llevamos 38, es que es realmente una auténtica locura. Creo que ha dicho el señor Guas,
sí,
que el año pasado se sentió con 70.
70, sí, sí.
Tal cual, querido. Te puedes haber quedado en tu casa este año un poquito, no. Vuelto el año que viene.
Pero bueno, el Español es muy duro. Es una gran
bueno, partida. pero Luis, una cosa, es que el rival en segunda no es el segundo, es el tercero.
Sí, yo creo que sí. Nosotros pensamos, y lo sigo diciendo, que es uno de los dos puestos de ascenso directos para el Español, y a partir de ahí, Leganés, Almería, creo que son dos rivales fortísimos, incluso a nivel presupuestario están fortísimos por varias cosas, sobre todo el Leganés por las ventas del año pasado de los delanteros, y el Almería por lo mismo, por las ventas que hicieron. Y entre esos cuatro, si el Sporting no se desengancha o el Girona no aprieta, nos vamos a dar... No voy a decir una palabra mala, vamos a pelear muchísimo por estar arriba, muchísimo.
Mm. Y hoy habéis salido, lo decía Guas, vamos, la primera parte buenísima, ¿eh?
Pues hemos hecho 20 minutos, yo no sé exactamente, incluso yo en el banquillo estaba disfrutando como hace mucho tiempo, jugaba 20 minutos de un fútbol increíble. Y después, sin embargo, el Castellón es de los equipos que más situaciones de gol nos ha creado. Hemos podido terminar 5-3 fácilmente, ¿eh? Creo que... Pero lo que tú dices, 20 minutos que hemos jugado al fútbol, la verdad es que cuando tenemos esa fluidez, cuando tenemos ese juego fluido y encontramos bien los mediapuntas, encontramos bien la gente que juega entre líneas, tenemos mucha fluidez, y encima pues lo hemos reubicado con 2 goles. Y después el partido no ha estado tan bien como otras veces, pero bueno, al final ya le estamos pidiendo, yo creo que está demasiado.
¿Hace mucho frío Mallorca?
No, Mallorca está genial. Mallorca hoy ha hecho un poquito de frío, pero lo mismo, parece que no puede haber un día que haga frío. Yo creo que es uno de los sitios más bonitos para vivir que hay en España, y estoy encantado de estar aquí, mi familia y yo estamos encantados. Sí, después del periplo por el extranjero, creo que echábamos de menos volver a España, además a un sitio como Mallorca.
Oye, dime algo de este chaval, de Luca, ¿qué tal, cómo es?
Mira, yo creo que es un chaval, al final acaba de hacer 16 años, ¿vale? Nosotros,
¿acaba de hacer 16?
16, es que es una locura, eso es otra locura de lo que hay, es un chico... Que para mí va a ser muy bueno, pero nosotros tenemos que ir poquito a poco con él. Allá ha jugado, me parece que ha participado, no sé si 6-7 partidos, ha hecho un gol, Además, lo que más me sorprende de él es la madurez que tiene, de verdad, ¿eh? O sea, lo lleva todo con una naturalidad, con una sencillez, con súper humilde, atiende todo lo que...
Pero es que, claro, Luis, estoy pensando, este chaval con 16 está metido en un vestuario donde escucha conversaciones de hombres. Es decir, de personas que algunos tendrán hijos, tienen hipotecas. Es que le debe sonar todo como si estuviera en el vestuario con sus padres, prácticamente.
Yo le digo a quien tiene que escuchar y a no, pero sí que es verdad que le tiene que chocar cosas, porque yo veo a mi hijo que tiene 13 y digo, bueno, es que... Bueno, y hecho, acaba de hacerlo, es que cuando empieza con eso, un 15 y pico y... Y desde luego, bueno, pues lo que hablamos nosotros es un año para que él vaya teniendo sus cuñitas, sus momentitos en los partidos, que juegue, no sé, le juega 10, 12 partidos, 15, y que el año que viene intentará hacer un poquito ya más de hueco para que se vaya formando. Yo creo que le quedan 2 años más o menos para esa formación completa, de no solo como jugador, sino también como hombre. Tú lo has dicho, es que cuando salga de este vestuario con nosotros, se tiene que ir con sus amigos y hablará pues de cosas de niños.
Claro.
De niños.
No, de Fortnite y de los videojuegos. Sí, y una, no. Escucha...
Bueno, igual... esos también algunos hay aquí.
No, bueno, y esos los de 30 y pico también ahora, sí. También. Una cosa, es que viajará con los libros para hacer los deberes. Es que, o sea...
Es una cosa que insistió mucho con él. Que es muy joven, como... Que tiene que seguir insistiendo en los estudios y tiene que no dejarlo, porque no es fácil de compaginarlo todo como lo lleva y lo digo, y en un vestuario donde tú convives con la gente que no habla nadie de tus estudios, no habla de son otras conversaciones, te tiene que estar muy centrado para cuando acabe el entrenamiento hacer una vida de un niño, no una vida de un adulto, sino hacer un niño que disfrute también su infancia con su gente y que compagine las dos cosas.
Oye, Luis, me alegro mucho de que te vaya bien, de que estés feliz y de que las cosas te funcionen, de verdad.
Muchas gracias. Un abrazo a todos y nada, encantado de hablar con vosotros.
Da gusto ver al Mallorca. Un abrazo. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Jordi Jiménez. Hola, Jordi. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
¿Al niño le dejan hacer entrevistas o no? ¿Lo tienen tapadito?
Lo tienen bastante bastante tapadito, sí. Como te he dicho, es un crío, tiene todavía poco discurso y demás, pero bueno, la madurez que muestra en el campo e incluso la fortaleza en las piernas no son propias de un chico de 16 años. Está disfrutando mucho la gente con este equipo. No es para menos, habéis destacado los 20 primeros minutos, pero fíjate que ha encajado 4 goles, es muy sólido, hoy en ataque se han gustado tanto, como te decía el míster, que incluso se han dejado un poquito la espalda descubierta y les han hecho muchas ocasiones los del Castellón, que no es algo muy muy frecuente. Y luego otra cosa, da gusto escuchar a Luis García, no ahora porque vayamos a favor de viento, que el equipo va muy bien, desde el minuto 1, primer día, las comparecencias suyas huyen de los tópicos, de los lugares comunes, habla muy bien de fútbol. Bueno, estamos disfrutando, la verdad.
Sí. Enhorabuena. Gracias, Jordi.
Un abrazo, hasta ahora.
Hasta luego. Ha habido una noticia en Tenerife, y es que los dos futbolistas que estuvieron implicados hace pues un par de semanas en aquello del club de Alterne, que les abrieron un expediente y todo eso, hoy han sido titulares en el partido contra el Leganés. Guillermo García. Hola, Guillermo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Sorprendentemente titulares o más o menos lo esperabais porque se les ha perdonado y punto?
No tanto, porque la verdad es que los dos futbolistas eran reintegrados a la disciplina de la primera plantilla del Club Deportivo Tenerife la semana pasada, concretamente el lunes 30, hace exactamente 7 días, lo hacía así oficial el Club Deportivo Tenerife. Habían entrado ya a la convocatoria el pasado jueves también para partido frente al Sabadell, y hoy, como bien apuntas, pues han sido de la partida con normalidad. Es verdad que había alguna lesión, como la de Ramón Fol, que condicionaba el hecho de que fuera necesario que o bien Javi Alonso o bien Alberto fueran titulares. Al final lo han sido los dos, y la verdad es que de momento el expediente sigue abierto y sin resolución. Esa es la polémica que hay aquí un poco en la isla, sobre si realmente el Club Deportivo Tenerife no debía haber esperado a que primero se resolviera el expediente para integrarlos a la primera plantilla. Al final del partido se le ha preguntado a Ramis sobre el asunto, le ha querido dar toda la normalidad del asunto, al tema, ha dicho que son dos jugadores más de la plantilla y no ha querido hacer comentarios sobre el tema en particular.
Ellos no han dicho nada, ¿no?
No, ellos han hablado de momento, no han dicho nada. Yo creo que también se echa de menos una disculpa pública por parte de los futbolistas, pero en cualquier caso, como te digo, el club no ha querido decir esta boca es mía, salvo el comunicado que hacía público el pasado lunes, y se le ha dado una apariencia y un halo de normalidad a todo este asunto cuando hay voces en el entorno que reclaman que, hombre, que hubiera sido por lo menos deseable esperar la resolución definitiva del expediente.
Gracias. Un abrazo, Guillermo.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Pues están opinando, Juanma, en el 637-230010, también en el Twitter, @partidazocope, también en el Instagram, @partidazocope. Decía uno, Cristiano es mejor porque mantiene la regularidad. Messi ya no juega, camina. Menos mal que Messi ha hecho mejor a los demás, como por ejemplo a Griezmann, claro. Cristiano es el máximo goleador del año 2020. ¿En qué posición está Leo Messi? No hay más preguntas, señoría. Puede que hayan sido años muy bonitos con Messi y Cristiano en la Liga, pero por fin, tras 10 años, estoy disfrutando de una Liga emocionante e igualada. Y en parte es porque Ronaldo no está y Messi es como si no estuviera. Tengo 73 años y llevo viendo fútbol desde muy pequeño. Alfredo, Puskas, Babá, Mendoza, muchos y muy buenos, pero el más completo es Lionel Messi, y eso que soy seguidor del Real Madrid. Y sobre las palabras de Koeman, dice un oyente, Koeman ha sido muy natural y le aplaudo. Esta absurda rivalidad de idolatrías nos ha alienado a todos. Florentino hizo muy bien en no ceder. Basta con ver que Messi se irá en verano dejando tras de sí el mayor proceso de deconstrucción de la historia de un club. Y hay otro oyente que opina, cómo no, del debate entre Cristiano y Messi.
No, yo también estoy de acuerdo con Juanma. En este momento está mejor Cristiano Ronaldo. Messi, desde que mandó el burofax, está más perdido que yo intentando desenredar las luces de Navidad.
Es curioso que este oyente esté de acuerdo conmigo de que está mejor Cristiano Ronaldo, porque yo en ningún momento he dicho que está mejor Cristiano Ronaldo. Pero bueno.
Pero lo piensas.
Pero lo pienso, vale. Interpretación. Perfecto, oye. Oye, una cosa, que he dicho lo del el breakdance. Se ha metido también en París 2024 el surf, la escalada y el skateboard.
¿Y el fútbol sala?
Bueno, fútbol sala no, ¿no?
No, por
eso parece más normal.
No.
Solo falta el teto.
Es que es tremendo.
Pues me dice Jesús Bueno que hay mucha gente escribiendo acerca de lo del breakdance. Es que no sé si es que están escribiendo sorprendidos o que están escribiendo enfadados porque nos hemos reído un poco.
Igual somos la bomba en España, ¿no?
Pero, escucharme, si es que se puede ofender todo el que quiera, pero yo nunca lo he considerado deporte. O sea,
cuando ganen una medalla, anda que no vas a aplaudir, Ciro.
Sí, bueno, ¿y tú?
Pero es que realmente deberíamos hablar con la Federación Española de Breakdance, con su presidente, que llevará...
¿Quién es?
Habrá,
Villar, creo que dejó la de fútbol y ahora está Villar. Pero es que no lo sé. Pero habrá
Los karatecas, hay que llamarles.
Sí.
Claro. Hay que llamarles y decirles, bueno, esto como lo veis. Pero bueno, en fin, que haga lo que quieran, porque total, lo van a hacer igual.
Sí, tal cual. Mensaje importante. Gemma Santos, hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos. Mensaje muy importante. Como cada noche vamos a recordar cómo nos ayudan nuestros amigos de Berti. Ellos quieren que ahora te preocupes por las cosas realmente importantes y salgas a la calle solo lo imprescindible, porque en Berti, te recordamos, puedes realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa desde el móvil con un simple clic. Puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, absolutamente todo. Y encima ahora mismo en Berti.es, atención al descuentazo para todos los oyentes del Partidazo. Un 40% de descuento en el seguro de coche y puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Así que no tardes, entra y contrata ya tu seguro en Berti.es.
Hay una federación de española de baile deportivo.
Luis Bañó Martínez es el presidente.
Luis Bañó.
Sí. Luis Bañó Martínez.
Llámalo.
Mira, pues veo que hay aquí...
Y es un hombre de cierta... Vamos, no quiero decir que sea mayor, pero es un hombre de cierta edad.
Las últimas noticias son Congreso Caribeños 2020, proyecto Show Dance Inter Especial y tal, Single Standard y Latinos... pues debe estar bien ir a cubrir los entrenamientos de estas cosas, porque claro, los entrenamientos son las bachatas y cosas así, supongo.
Te deben dar 10 minutos. Cerrada, a lo mejor.
Sí, exacto, 10 hombre, minutos. Ahora habrá que...
10 minutos y para casa.
Sí. Bueno,
ay madre.
Oh, cómo están las cosas, ¿eh?
Sí, todo como
este 2020 no deja de sorprendernos, de verdad.
Madre mía.
Dos minutos para las 12, dos para las 11 en Canarias.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Berti.es.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con Guas, con Joseba, con David Sánchez, Mónica Marchante, Ciro López y Elías Israel. Un gran equipo de comentaristas que van a ofrecer mucho más de lo que han ofrecido en la primera media hora.
Que hace falta.
Porque hay que remar mucho. Vamos a estar, por cierto, hoy en el kilómetro 42 con el que tiene el récord de España de maratón desde ayer.
14 años después, sí, señor. Ayudando a Andasem.
Sí, sí. Ayer lo hizo en Valencia. Espectacular récord. Bueno, pues va a estar en el kilómetro 42 con nosotros. Así que programón el que tenemos por delante. Mañana juega el Barça. Se ha hablado mucho de la comparecencia de prensa de esta mañana de Ronald Koeman. Ya hemos escuchado el asunto de Messi y Cristiano. Ha dicho más cosas el técnico holandés en esa rueda de prensa en la que se ha reconocido enfadado por lo que pasó el otro día.
Hay una diferencia en perder un partido como hemos perdido otro sábado que perder en un campo como Atlético de Madrid. Creo que yo soy alguien que no hago teatro, entonces soy así y si pierdo estoy cabreado. Entonces así he dicho a los jugadores en nuestra reunión ayer antes de nuestro entreno, porque yo creo que estando en el Barcelona que no se puede aceptar goles que hemos encajado en varios partidos. Que a veces el culpable más fácil es Leo Messi, porque por su trayectoria, por ser mejor del mundo, pero no creo que Leo ha hecho errores individualmente en defensa. Entonces yo creo que es fácil de buscar. Yo creo que es un tema de todo el equipo. Me quejo de los horarios de partidos. Yo creo que vamos a perder mucho más jugadores de tema lesiones. Estamos matando a nuestros jugadores porque no sé quién pone los horarios de partidos, pero si tienes que jugar un martes noche Champions League, por el bien de los equipos españoles, tienes que pensar horario de partido antes.
El entrenador. Sí, a ver, al jugar el martes, tiene que jugar el sábado. Claro, la alternativa es que o Madrid o Barça tienen que ir en el horario de las 9 de la noche. No hay otra. Uno de los dos grandes tiene que ir en el horario de prime time.
Y bueno, es que, perdóname, lo normal es que si hay que jugar los viernes, pero como hay que hacer prime time, post time,
sí, pero
full time,
no.
Jugar, acabará jugando un día el martes por la mañana.
Pero el viernes, claro, no puede ser porque ya jugaron la semana pasada, es que estaríamos, o sea, es decir, jugaban el miércoles, no pueden jugar el viernes.
Pero escúchame, que lo entiendo perfectamente, pero que lo que dice Koeman es verdad, que es que
no tiene sentido.
Hombre, claro, no, yo he visto, mucho.
¿Sabes cuál es el problema? Que todos tienen la razón. El que paga, porque evidentemente paga una pasta y necesita sacar el mayor rendimiento, eso. Claro, y el que entrena, pues porque si llegas de Cádiz a las 5 de la mañana, el domingo ya lo das por perdido, y el cheque solo
tiene dos.
Habrá que decirlo no solo cuando pierdes, ¿eh?
Claro. Guas, escucha una cosa. Yo te entiendo, ¿eh? Que lo de los viernes, tal. Pero es que Movistar, por ejemplo, no es lo mismo poner el partido el viernes que ponerlo el sábado.
Claro.
La jornada de liga, no, el viernes no te lo va a ver.
Por eso todos tienen sus razones.
Escúchame, cuando venga tu amigo Bropi, Le entenderemos perfectamente con lo que nos cuente.
Claro.
Ahora, cuando habla el señor Koeman, yo lo entiendo perfectamente, claro, sí, diciendo, mire usted, esto es una broma, porque además de todo esto, voy a jugar el martes, volveré a jugar el domingo, el sábado, volveré a jugar tal cual.
Pero Bropi te puede decir, pues dígale usted a sus jugadores que a partir de ahora jugarán el viernes y van a cobrar 10 millones menos.
Cada uno defiende sus intereses.
Claro,
sí, pero perdón, una cosa, parece que esto es nuevo de jugar sábado Liga y martes Champions. Llevamos así 20 años.
Te he dicho antes que llevamos años con esta historia y he visto por ahí equipos extranjeros que han adelantado, los alemanes, por ejemplo, partidos al viernes. Aquí es imposible porque aquí España es como es. Y ya está, y no hay más que discutir. Y Koeman morirá con las botas puestas, como le ha pasado a Setién, a Valverde, al otro, y en el Madrid lo mismo. Ahora, que tiene razón como entrenador de fútbol, es indiscutible.
Jugaban los dos fuera de casa, Madrid y Barça. Bueno, uno jugaba en Sevilla y otro jugaba en Cádiz. Uno jugaba a las 4:15 y otro a las 9 de la noche. Bueno, son horas de diferencia.
Pero vamos a ver, el Paris Saint-Germain se la juega.
Pero es verdad que el Madrid, por ejemplo, juega el miércoles.
Pero el Paris Saint-Germain se la juega en esta última jornada, ¿verdad?
Sí.
¿Cuándo ha jugado el Paris Saint-Germain? Ayer a las 9 de la noche. ¿Y dónde jugó?
No.
Sí.
El Paris.
Ah, no, jugó el sábado.
Sábado. Sí.
Bueno, pues, ahí jugó el Milán a las 9, es verdad.
Sí.
Seguramente es imposible, tenéis razón, pero que yo entiendo a Koeman perfectamente, como lo entiendo en otras muchas cosas, porque además antes de que me pregunte por Koeman, este se da cuenta de que, salvo un milagro, que el equipo remontara.
Un grande Koeman.
Se va a ir en junio. Y entonces yo estoy convencido que hace lo que yo le he pedido siempre a un entrenador de un equipo grande. Le vas a entrenar una vez en la vida. Haz lo que piensas que tienes que hacer.
Lo que no hizo Setién.
No hablemos más.
Elena Condis.
Y di lo que crees que tienes que decir.
Exacto.
Porque cuando estés en el Vitesse de Arnhem, no te lo van a preguntar.
Elena.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Habéis notado revirado a Koeman? ¿Cómo lo habéis notado?
Bueno, yo le he notado que seguía enfadado y frustrado por la derrota en Cádiz. Es tan transparente que lo expresa todo sin complejos. Si tiene que señalar a los jugadores, ya lo hemos visto desde el principio, lo hace, no se corta. Y también te digo que en sala de prensa es crítico porque antes ya les ha reprendido en privado. Lo ha contado él mismo. Ayer fue duro, les echó la bronca por los errores imperdonables en defensa, por esas pifias y regalos que ya han sido una constante fuera de casa en Liga, porque no solo ha pasado en Cádiz, también lo hemos visto en Vitoria, en Getafe, incluso en el Wanda Metropolitano. Y luego me ha llamado la atención porque se le ha preguntado por su indolencia durante los partidos. Le vemos poco expresivo y ha dicho Koeman que él no es de gritar durante los encuentros porque como jugador no le gustaba ver a un entrenador correr por la banda y gritar vehementemente a sus futbolistas.
Lluís Canut, hola Lluís.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo ves a Koeman? ¿Cómo le estás notando?
Pues yo le noto más cabreado por la actitud de algunos jugadores que incluso por los errores garrafales que le han costado como mínimo 8 puntos al Barça. La actitud indolente del equipo en la primera parte de Cádiz creo que es lo que más le habrá molestado, más allá de estos errores que han significado puntos que se han dejado de sumar y que permitirían que el Barcelona en estos momentos pudiera estar en la parte alta de la clasificación.
Efectivamente.
¿Qué te parece, Lluís, la gestión que está haciendo del caso Messi? Es decir, lo difícil que es hablar de Messi cuando Messi no está ni mucho menos en su mejor momento, cuando Messi parece que está más fuera que dentro, cuando le preguntan si es mejor Messi o Cristiano y él dice los dos son muy buenos. ¿Qué te parece lo que está, cómo está gestionando eso Koeman?
Bueno, yo creo que él tiene una buena relación con Messi, relación de entrenador a capitán, incluso pues comentan, discuten cosas durante la semana que afectan al equipo. Y en este sentido no está quejoso de la actitud o del trabajo de Leo Messi, porque en sala de prensa siempre ha defendido el papel del argentino, ¿no? Al que continúa considerando el mejor jugador del mundo. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo en Barcelona una especie de diatriba respecto a si el equipo juega mejor con Messi o sin Messi. Y ciertamente...
¿De verdad? Perdona, ¿de verdad existe ya ese debate?
Hombre, existe este debate a partir del momento que en los dos últimos partidos fuera de casa en Champions, que no jugó Messi, que tuvo descanso el equipo y el mismo Álvaro Cervera en la previa del partido contra el Cádiz lo dijo, que parecía el Barcelona más peligroso sin Messi que con el astro argentino, aunque esto siempre prefiere el entrenador contrario, siempre prefiere
desde
que
luego
Messi se quede en la caseta porque sabe que es un jugador que en cualquier momento te puede decidir un partido. Pero lamentablemente Messi en los últimos encuentros no ha sido jugador decisivo.
¿Qué te da la nariz a ti? ¿Messi se va o Messi se queda?
Yo creo que Messi se irá. Yo creo que el ciclo de Messi en el Barcelona ha acabado o acabará el próximo 30 de junio. Y de lo que se trata es que el próximo presidente que llegue, más que intentarlo convencer de que continúe en el Barça, porque el futuro de Messi y del Barça ya no puede pasar por la continuidad de Messi. Y lo más normal es que el próximo presidente que llegue intente buscar la mejor salida posible del club para el astro argentino y que no se hagan daño los unos a los otros.
Yo es que veo a los precandidatos decir, sí, ojalá se quede, hay que convencerle, tal. Creo que eso lo dicen de boca para afuera, pero que
correcto. Pero
que para adentro dicen, pues mira, prefiero construir un proyecto nuevo sin Messi seguramente y ahorrándome esos 100 millones de euros... Que otra vez volver a lo mismo, de construir un equipo alrededor de Messi.
No, porque además, Juanma, no depende del Barcelona. Messi el próximo 1 de enero es jugador libre y podrá negociar con quien quiera y será una decisión suya. Lo mucho que puede intentar el Barça es forzar esa renovación, pero claro, ¿a qué coste y a cambio de qué? Y lo más normal es que Messi, viendo además que no quiere tener un mal final con el Barcelona, decida marchar y buscar otros horizontes porque, insisto, el futuro del Barça ya no puede depender de Leo Messi, que tendrá ya 34 años y un desgaste físico enorme porque a lo largo de estos últimos 15 años lo ha jugado absolutamente todo y esto al final acaba pasando factura.
Oye, Canut, termino con esta. En esta carrera electoral que acaba de comenzar, ¿ves a alguien que haya tomado ventaja en las dos primeras semanas?
Dependerá mucho de cuántos pasen el corte de las firmas y cuántos lleguen al día de las elecciones. Como más candidatos haya en las elecciones, creo que entonces el candidato, esto favorece a Joan Laporta, que tiene un número de socios, unos 15.000 socios fidelizados, y lideraría como para poder ganar las elecciones. Si vamos a una elección más reducida con dos o tres aspirantes, entonces aquí la puede haber partido y habrá una disputa mucho 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 más reñida de las elecciones.
Oye, una cosa, que esto no es como el Parlamento, ¿no? Es decir, o sea, que el que gana, gana. No hace,
el que gana, no, exacto.
Aquí no se puede llegar a un pacto. No puede llegar Freixa a un pacto con Font para ganar a Laporta. O sea, cada voto es para un candidato y el que gana, gana.
Lo único que sí que lo podrían hacer es en la previa.
En la previa, sí, sí.
O sea, tras el corte de las firmas, que esto podría definir quién ostenta los liderazgos, pero en las elecciones quien gana, gana, aunque sea por un voto.
Sí, sí, sí. Pues, Canut, iremos hablando. Un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta la próxima, adiós.
Gracias, adiós. Oye, Elena, ¿me recuerdan que hubo un pique en Twitter entre el Barça y la Juve hace no mucho con Cristiano y Messi o algo así? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas, Elena?
No me acuerdo.
Sí. La Juve dijo que os llevaremos al Goat al Camp Nou o algo así, sí, son cosas de esta moda. ¿Sabéis lo que es el Goat, no? Es que yo
La cabra. Ahora que lo has dicho, sí, que no sé, yo tampoco sabía lo que era.
Sí, pero pues yo sí, hombre, yo llevo mucho tiempo.
Ahora lo veo, lo estoy buscando. El Barça tuiteó, nos alegra que hayas podido ver el Goat en tu campo, Juventus. Y la Juve le contestó al Barça, probablemente lo buscaste en el diccionario equivocado. Te llevaremos el adecuado al Camp Nou, con una foto de Cristiano Ronaldo, que ya sabéis que no pudo jugar en Turín porque tenía coronavirus. Pues mañana veremos.
Mañana, las dos cabras frente a frente, dos años y pico después,
sí, frente a frente en el Camp Nou.
En los clubes hay mucho tío ocioso, ¿eh?
Sí.
Mucho tío ocioso que le da por decir unas gilipolleces. Bueno,
dicho lo cual, me parece... Bien.
Oye, una cosa, con 1-3, la Juve...
Sería primero.
Yo es que he dicho antes una goleada de tal, porque yo pensé que con 1-3 se igualaba el...
Golaveras.
No.
Es que para mí es favorito la Juve mañana.
Mete un gol más.
Sí, prevalece el gol del visitante. Efectivamente. Sobre el general. Sí.
Oye, de todas formas, que al hilo de lo que hablabas con Lluís de Messi, a mí lo que me parece dramático es que si Messi se va del Barça, lo más dramático de todo es, además de su marcha, que se vaya a coste cero. Que el mejor jugador o uno de los mejores jugadores del mundo se vaya de tu club y no deje ni un euro en la caja.
A mí no me parece mal.
Ha dejado, los 100 millones que te ahorras cada año, ¿no?
Claro,
no,
eso
ya,
es.
Escucha, ya, bueno, yo sé, es que ha dejado, con Cristiano te ahorraste 50 millones o 60 y dejó 100 en la caja.
A mí, sí, yo se va.
Pero que un tío como Messi se vaya gratis del Barça me parece una barbaridad.
Bueno, pero Florentino fue criticadísimo cuando el único club que se interesó por Cristiano Ronaldo, por razones obvias de dinero, le sacó 100 kilos.
Por eso digo que a mí que se vaya a coste cero,
Joseba, y seguramente con un bonus de fin de carrera en el Barça.
Encima. Sí.
Pero vamos a ver, bueno, mercadear con el mejor jugador.
Es que vamos a ver, si tú lo firmas en tu contrato, es lo que te tienen que pagar.
No, está, evidentemente, claro, pero por eso digo que me parece dramático para el Barça.
Pero qué dramático, llegó con 12 años.
Pero que Cristiano dejó 100 millones en la caja, insisto.
Vale, pero...
Y tanto.
Joseba, te recuerdo que el Burofax es por una cuestión de tiempo. Messi se podía ir cualquier temporada libre y gratuitamente.
Desde que se firmó el contrato.
O sea que...
Pero no es nada nuevo. Me hubiera parecido hace dos años igual de dramático de lo que me parece hoy.
Todo lo que el Barça ha firmado con jugadores como los hay, y no vamos a dar nombres, que están cobrando 15 y 20 millones y 13 millones limpios, que es una barbaridad. Todo lo que ha sido la cosa contractual en el Barça es un despilporrio. Y este es el último despilporrio, porque es verdad lo que decís, se pudo marchar hace un año, dos o tres, con decir me voy.
Por eso yo a veces no entiendo mucho estas críticas a Bartomeu desde los vestuarios, porque digo, joder, sí, pero si habéis tenido todo lo que habéis querido.
Pero o sea, que Juanma, que esto no se trata de mercadear con el jugador más importante de la historia del club, es que el Barcelona no puede, ni debe, ni tiene que hacer negocio con Leo Messi.
Lo que tiene que hacer el Barcelona es intentar que Leo Messi, si se quiere ir,
ayudarle a que se marche.
Claro, pero
es que
dejando pasta en la caja, que es lo normal en el mundo del fútbol.
¿Pero por qué va a ser normal?
Bueno, la pudo dejar este verano y no la dejó.
Claro, y no la dejaba. Y tú defendías lo contrario, David, con lo del Burofax.
Yo quería que se quedase Messi. Y dije que si Messi pedía salir, había que ayudarlo a salir. Porque es que para mí Messi no es un gran jugador del Barcelona, es el jugador más importante de la historia del club. Por encima de Kubala, de Cruyff, de Maradona, el otro y el de la moto. Y yo creo que a un tipo como Messi, que te ha dado tanto, mucho más de lo que tú le has dado, aunque sea 100 millones por temporada, si se quiere ir, hay que ayudarlo. Y si puedes quedártelo, te lo quedas, pero no mercadeas con él.
No le sacas ningún rendimiento a su marcha. Perfecto, muy bien, pues ahí te quedas. Tú con tus finanzas echas una porquería.
Claro, es que tú tienes que pagar una porquería.
Pues razón de más. Claro.
Hombre, yo entiendo para
tratar de conseguir algún beneficio económico con la marcha de Messi.
Yo entiendo que no mercadees si te vas a una liga que no va a competir contigo.
Evidentemente, si te vas a Nueva York a jugar, a Estados Unidos, o a un país árabe, vale.
Claro. Pero si te vas al PSG, pues oye.
Hombre, y Elías, y que esto es un negocio y que tú tienes que pagar la luz y a Ter Stegen.
Nos ha fastidiado. Entonces,
oiga, usted se quiere marchar, pues vamos a ver tú cómo ha pasado con Cristiano. Tú te quieres ir. Magnífico. Oiga, pues mire usted la Juventus, 100 kilitos, pero estupendo. Oiga, el mercado el valor de Cristiano sería muy superior a 100 millones, pero es lo que se puso. Oiga, es otra coña de esta broma contractual que ha sido el Barça.
Bueno, pues el Madrid, desde que vendió a Cristiano, ha ganado las mismas Champions que yo. Pues a lo mejor no fuera
bueno, pero a lo mejor no gana ninguna más.
No desvíes el debate, que no tiene nada que ver con la cosa.
A ver, una cosa, David, te he escuchado con Lama hoy a las 8:30.
sí. En un artículo que tenías escrito, por lo visto, sí. defender que no está Messi, iniciando el fin de su carrera, ni muchísimo menos.
No, es que...
Te vi que lo tenías muy preparado, porque...
Y iba a plantear hoy, que me parece tremendamente injusto que se plantee hoy el debate de ¿está Cristiano mejor que Messi? Porque es evidente que Messi está atravesando un mal momento.
¿Lo que vas a hacer de editor del programa también?
¿Te parece poco motivo que jueguen mañana uno contra otro?
Pero vamos a ver, que está en el ocaso de su carrera, que es porque no está afortunado de cara a puerta las primeras jornadas de Liga.
Porque el mejor Messi ya ha pasado, y eso lo sabe todo
el
mundo.
Pero eso es evidente, no es el Messi de hace 7 años, Ciro López.
Y el mejor Cristiano también.
Pero Messi sigue siendo el mejor jugador de su equipo, pero además de
largo. ¿Decir que Messi tiene más pinchazos pero que a Cristiano sale mejor el EGM?
No, pero
está muy bien, ¿eh?
No, es que os inventáis lo de Cristiano. Presentarme los números de Cristiano esta temporada.
Pero otra vez, que son buenísimos, tío.
Sí, y ¿tú crees que para dictaminar o para decidir quién es mejor jugador nos podemos basar en 10 jornadas de Liga?
No.
Coño, yo para decidir quién es mejor... analizo una carrera,
claro.
¿O no?
Bueno, también. Oye,
planteamos el debate.
¿La carrera de Cristiano te parece floja?
Madre mía.
Me parece más floja que la de Messi.
Madre mía.
Bueno, que sí.
Madre mía. Oye, que no están mal los títulos que tiene Cristiano, ¿eh?
Que Cristiano es una bestia y eso es brutal. Y yo, después de Messi, es el tío más grande que he visto en un campo de
fútbol. Una cosa es quién te guste más y otra cosa es quién sea mejor. Porque quién sea mejor, que es lo de tener los títulos.
Ya, pero ¿quién decide qué baremos son los que
decides
mejor? Yo que he visto a los dos, a mí me ha parecido mejor Messi.
Pues para mí es mejor Messi.
Igual hay que pedir perdón.
Es respetable. Claro. Tan respetable como el que diga que
ahora, si
que
me dices
mejor
quién es mejor desde ayer por la tarde, pues te digo
claro,
Cristiano.
No habléis todos a la vez, por favor. Perdona, es que lo que quería decir esto. Es muy sencillo. Tú mañana tienes un equipo. ¿A quién metes en tu equipo? ¿A Messi o a Cristiano?
Pero al de ahora mismo.
No, al de hace 50 años.
Es que si tú me valoras las
Mónica, no te la dejas de llevar mientras, por favor. Tú mañana eres la presidenta de un equipo y te dicen, "Te pongo a Messi o a Cristiano, ¿a quién pones?"
Yo a Messi.
Vale, perfecto, pues está, ya
¿te
está?
¿Te respondo yo?
Sí, no, tú no hace falta.
A Messi, pero me harás esta pregunta, Juanma, de aquí 3 semanas.
Sí.
Si Messi marca un hat-trick.
Sí, el problema de los números, escúchame, el problema de los números, desgraciadamente, solo hay uno. El problema de los números de estos dos ahora mismo es que uno tiene 35 y otro va para 34. Y ese es el drama de los números. Lo demás es opinable. Bueno, pero yo te digo, no, es que es aunque no lo queramos, vamos a la recta final. Yo en Barcelona me escandalizaba cuando queridos y ilustrísimos compañeros decían, no, hombre, con 40 años hará de Xavi y jugará en el mediocampo y acabará de líbero. No se puede luchar contra el tiempo, contra el desgaste y contra todo. No, entonces, dramático de estos dos es que nos quedan 2 telediarios.
Esperad, Arauz, ¿qué quieres decir?
Cristiano Ronaldo en 2020, en el año natural, en 29 partidos ha metido 35 goles.
Pues es que perdón,
pero escuchadme, pero si es que hay una, yo creo que hay una cosa que no es discutible, que en el último año y medio es mejor Cristiano y los números de Cristiano que los de Messi, es que eso es indiscutible. Oiga, es que la Juventus con Cristiano de protagonista ha sido campeón de la Liga Italiana. Es que el Barça no ha ganado nada el año pasado con Messi.
Estáis peor que en el tertulión, hablando en serio. Os pido, por favor, que os respetéis unos a otros y que habléis por orden. A ver, Elías, ¿tú qué quieres decir?
Yo, que no nos hagamos trampas al solitario. Es verdad que, pues, si pides los números, Cristiano, según han pasado los años, se ha ido acercando más a la portería, mientras Messi se ha ido alejando, con lo cual es más complicado que... Pero yo, para mí, el factor determinante es que la sensación de felicidad con la que se veía jugar a Messi en el Barça, eso es lo que se ha perdido. Y yo no descarto que vuelva un gran Messi. Lo que dudo es que vuelva en el Barça.
Elena, ¿tú qué dices? Que estás ahí callada y no quieres mojarte.
¿Qué digo de quién me gusta más? A mí Leo Messi. O sea, Cristiano me parece una bestia parda, un futbolista un futbolista que detrás del gol tiene mucho sacrificio, mucho trabajo. Eso hay que valorarlo, porque seguramente el talento de Messi es innato, pero ahora mismo es evidente que si me preguntas ahora, a las 12:22 de la noche, en este preciso momento, pues está mejor Cristiano. Los números lo demuestran, seguramente porque Messi está frustrado, porque no acaba de estar feliz en el Barça, y eso anímicamente también se traduce en un peor rendimiento en el terreno de juego.
Claro.
Pero mañana, a las 12 de la noche, me lo vuelves a preguntar, y entre que habrá escuchado que Messi...
Ahora tengo que preguntar, a David se lo tengo que preguntar dentro de 3 semanas.
Mañana a las 12.
Es que
porque
es una pregunta
también,
que parece...
Bueno, hoy Messi, después de escuchar a Koeman, que a mí me ha sorprendido, porque hace 3 años Koeman decía, Messi es el mejor, no admite discusión. Koeman fichó en agosto y dijo, Messi es el mejor del mundo, mundo, no hay discusión. Hace un mes, Koeman volvió a repetir la misma frase y hoy no se moja. No quiere posicionarse a favor de
Messi. Ha dicho que es el mejor del mundo.
He oído decir que es el mejor.
No, pero cuando le hemos preguntado directamente por si Messi o Cristiano... No ha querido mojarse.
Bueno, cuando
hace meses, sí. Entonces, yo no sé si es que realmente ha cambiado de opinión en un mes, Ronald Koeman,
no.
o que es una estrategia y mañana Messi saldrá a por todas.
Yo creo que está cansado de responder.
En el campo,
escúchame,
bueno, Koeman
cansado, sabe perfecta...
ha habido dos preguntas y no se ha mojado.
Sí, pero
entonces,
Koeman
mañana
sabe cómo...
a 12 me lo preguntas otra vez porque yo
vale,
creo que Messi...
espera que me lo apunto aquí, voy a poner un recordatorio en el móvil. Mañana preguntas.
Oye, por cierto,
a las 11 y media.
¿Puedo hablar?
Sí, puedes hablar.
¿Quién fue el pichichi de la Liga el año pasado? O sea, la que terminó en julio, quiero decir.
¿Luis Suárez? ¿O me la invento?
No, Messi.
Bueno, pues está muy bien, pero escúchame una cosa. Si
no,
mañana
es
Messi...
que parece que estemos hablando aquí.
Oye, marchando mañana,
¿quién es el
mañana
que
Messi,
más
que ganó el Barça, que ganó el Barça con
no,
Messi.
No, pero ahora hablamos del Barça si quieres. Yo te digo,
¿no?
Yo te pregunto
cuando
por Messi.
Cuando tú dices que
Siro,
no,
deja hablar.
Lo
que
Siro,
no
puedes, perdona, Siro, déjame hablar. Siro, mira, cuando yo te decía que hacía mejor a los demás es porque si tú buscas los datos de la Liga, verás que Messi es el mayor asistente de la Liga Española. Entonces, un señor que es el que más asistencias ha metido en toda la historia de la Liga Española, supongo que se las ha dado a alguien.
Te contesto.
Entonces, supongo
si hace mejor a los demás, si hace mejor a los demás, no entiendo cómo el Barça el año pasado no es campeón de Liga.
Porque no puede ganar cada año, Ciro López.
Oye, ha hablado
Ciro, Ciro, pero también una cosa, Messi hace mejor a los demás y también es el escudo para tapar las miserias de
y
los
tanto.
Demás. Porque
exacto.
El otro día, Coutinho, que ha costado 150 millones de euros, no hizo nada.
Pero
claro,
problema...
como todas las críticas son para Messi,
pero
pasa
no los hace mejor.
Coutinho,
pero Elena,
Griezmann,
el problema no es...
Y,
pero el problema
bueno, ya,
no,
pero el... cada partido no puede hacerlos mejor.
No, pero
cada,
el problema
cada
no es Messi.
No puede ser Messi y nadie más.
El problema es que Coutinho no vale 150 millones
no,
porque
es que
Coutinho es un buen jugador y nada más.
Bueno, es que Coutinho, una cosa, Coutinho... Cuando se fue el Liverpool fue campeón de Europa. Coutinho en el Bayern no ha sido titular y Coutinho ha vuelto al Barça y lo ha jugado todo
vale,
y no ha destacado en ningún partido.
Madre mía, qué manera de hablar todos tenéis, ¿eh?
No querías que
hablase, pues
claro.
Mira, ya ha hablado.
Claro. Ahora, no te enfades, Elena, ahora no hables más. Madre. No hables más. Hasta cuando te den paso,
oye,
te callo.
No, hasta mañana, que tengo que preguntarle a las 11:30.
Pues
favor.
No respondas mañana.
Vale. Es que yo te pregunto.
Y si Paco me lo quiere preguntar al descanso, también le voy
vale,
a
decir. Vale, una cosa, dejadme hablar a mí, por favor. Hay que seguir con el programa. Eder Sarabia ha hablado en Marca con Nacho Lavarga, que es el especialista de ciclismo, porque Eder Sarabia es un ciclista aficionado, debe andar como una bala, o sea, con la pinta que se le ve encima
y
de la bici.
Y anda con profesionales.
Y anda con profesionales, anda mucho, está muy fuerte porque se le ve en el brazo cómo está, Eder Sarabia, encima debe andar mucho en bici. Tiene tiempo, ¿eh? Tiene tiempo y genética de deportista, viene de hijo de futbolista, o sea que tiene buena genética.
¡Qué bueno a su padre!
Muy bueno, qué calidad, ¿eh? Tenía.
Madre mía, qué
este es Eder Sarabia hablando de lo del 2-8 contra el Bayern de Múnich, lo que pasó después y todo eso.
Lo del Bayern de Múnich, que un poco lo que creo que ha quedado en evidencia y creo que todo el mundo sabe, pues es un poco la consecuencia de muchos años, de muchas cosas que no se han hecho bien y que al final, pues cuando tienes que dar tu mejor versión, pues no te da. Y nada, ha habido jugadores que han salido y lo han dicho muy bien, sobre todo Piqué, y ha explicado las cosas, y cuando llevas tanto tiempo no haciendo bien las cosas, pues y a veces, pues mira, es bueno tocar fondo para levantar la cabeza. Nos tocó a nosotros, nos pilló a nosotros por el medio, es una pena, pero no tenemos ningún rencor, miramos hacia adelante y seguimos siendo nosotros y a por lo siguiente.
Vamos, que el barco estaba hundiéndose. Y
desafortunado.
Que ya... ¿Sí? ¿Por qué?
Porque las sensaciones que intentas darle vueltas para intentar justificarte que no fuiste tan responsable como parece de los ocho. Yo entiendo que el club estaba en caída libre, pero que no nos vendan la moto, que al final es más o menos normal que un equipo, por bueno que sea, te enchufe 8 goles y des una imagen ridícula como dio el Barcelona a Lisboa.
Y también... sobre todo porque cuando tú aceptas un cargo como ese,
claro,
es para enderezar el rumbo del club y no para seguir dejando que vaya a la deriva, porque si no, vaya aportaciones hechas.
Vale.
¿No?
Elena, ¿algo más?
Pjanic, que ha vuelto
a
levantar
raja.
El otro que rajas, es que aquí...
Sí, sí. La verdad es que cuando... contra Koeman es frío y tiene mano de hierro, pero vamos, Griezmann dijo que no se encontraba cómodo en la posición, Pjanic que él quiere jugar mucho más, dice que no entiende en una entrevista en la Gaceta cómo ha llegado a esta situación tan delicada, porque cuando ha jugado lo ha hecho bien. Mañana va a ser titular contra la Juve, su ex-equipo, que ha dicho que lo lleva en el corazón. De hecho, el bosnio ha sido titular en 5 de los 5 partidos en Champions. La asignatura pendiente es la Liga. Solo lo ha alineado Koeman en un partido, fue en el Wanda por la lesión de Busquets, y él, Pjanic, no se explica este papel tan, tan secundario.
Pues que vea el partidito que jugó en campo del Atleti, a lo mejor lo puede empezar.
Ya, Wask, pero es que el problema, claro, es que como ve que Busquets tampoco está en su mejor momento y que De Jong, que es el yerno, claro, que toda madre querría, pero no está cumpliendo las expectativas, pues dirá, ¿y qué hay de lo mío?
Yo, ¿ah, sí? No... ¿De Jong es el yerno que toda madre querría?
¿Sí?
Bueno, ¿eso? No sé, eso dicen. Sí.
¿Por qué? Pito, se le ve buen chico.
No, bueno, no, sí, lo no, cambio refiero... por el Vanaglucha.
No, me refiero porque...
Entre no, no. No, Kicir.
No, pero porque parece
no, yo no soy madre, soy padre,
porque,
pero claro.
Sí, porque es buena persona.
No, en mi casa que no venga.
Es buena persona.
Es buena persona.
Koeman, de todos dice que es buena persona. De Pedri que es buena persona. Y de De Ligt ha dicho también que es molaría, muy buena persona.
Molaría que saliera
de De Jong también ha dicho que es buena persona. Bueno.
¿Tu madre pues, también lo piensa, de De Jong?
No se lo he preguntado, mira. Vale, si quieres, mañana a las 12 me lo preguntas también.
También, venga, preguntamos.
¿Qué piensa mi madre de De Jong?
Venga, pues ya tenemos...
De Coutinho también queréis que os diga que...
Mañana suspendemos reunión. Ya tenemos el programa hecho. Tenemos que preguntar.
Elena Condi responde a sus preguntas.
Efectivamente.
Te voy a decir más. Me quedaría con goleador de Jong.
Goleador de Jong, el del Sevilla. Gracias, español, ¿no? Elena. Sí. Hasta mañana.
Un beso.
Adiós.
Oye, para acabar con eso te digo otra cosa. Mañana igual Messi sale haciendo goles, ¿eh?
Que sí, hombre.
Claro,
claro, es que todo eso es un
que par sí, de
pipú. Y Cristiano hat-trick.
Pero que si la, nadie, claro, duda, nadie duda de que Messi va a hacer dos goles o un hat-trick, o que va a meter una jugada espectacular. En cualquier momento, o sea, igual mañana o el sábado, cuando sea. Pero
el problema es que se nos acaba.
¿Va
los
a hacer
chatos
una temporada a la altura difícil del Messi que conocemos? Esa es difícil la duda, no un partido, parece, sino una temporada.
Parece difícil.
Sí, pero Juanma, lo que se plantea, se acaba, tío, lo que se desliza dos en las últimas semanas, esta temporada, es que estamos ante el ocaso de Messi, y yo creo que no es la realidad esa. No.
Una cosa, hombre, David, va a llegar tarde o temprano, va a llegar el ocaso, ¿eh?
Por supuesto.
Hombre, claro, y ya lleva unos cuantos, claro, años sin ocaso, ¿eh? Que lleva como 11, sí, a un nivel estratosférico.
Sí, pero es que en el campo él está haciendo, contribuyendo mucho de manera gestual a que parezca que estamos en el ocaso.
Es que está cabrón, que se quiso ir. Chato, es razón de edad, que esto no lo metéis en la cabeza y no lo queréis verlo. Nos quedan de los dos telediarios, y es la pena, es la edad. Sí. Y no hablemos más, porque son 34, camino 34 y 35.
Bueno, Oliva, bastante han hecho ya, que vengan otros también.
Hombre, ¿no?
Oliva está en su caso. En su caso.
Estoy, hola.
Está en su casa, ¿no?
Estás Oliva está como nunca.
Voy a estar en casa.
En tu casa, estás en tu casa.
No, como voy a estar en mi caso.
Va para alcalde del Viso.
No, estoy muy bien, ¿eh?
Sí.
Hoy hasta Pedrerol ha metido tu narración ahí de ayer.
No me diga. Sí, de los goles del Betis.
Y ha dicho Oliva, grande Oliva, tal, sé qué.
Sí.
Si te vas a ir al chiringuito, dímelo, porque...
Sí, mañana.
Pues avisa pronto. Bienvenido,
no,
a tu casa.
El cambio, ¿no?
Bienvenido a tu casa.
Bien, Juanma, bien.
Mañana el Sevilla es segundo sí o sí, ¿no?
Sí, sí. O sea, no que... se juega nada.
Vale, vale.
No hay nada en juego, solo la pasta, ¿eh? Los casi 3 millones de euros que te da cada triunfo en esta fase de grupo, y también quitarse un poco de en medio la depresión que ha supuesto los dos últimos partidos, las dos últimas derrotas, ¿no? Que han abierto un poco el debate sobre la gestión de la plantilla de Lopetegui, también unido eso al cansancio que hay de la gente, los recursos que tiene el propio Lopetegui y la falta de algunos elementos que tiene esta plantilla, algún recurso para el eje de la defensa, para el centro del campo, para la parte de arriba, en fin, que creo que ha quedado un poquito al desnudo la última semana. La temporada está un poco exigente que está teniendo el Sevilla, con poco tiempo para derrotar y con Lopetegui teniendo que poner lo que realmente tiene. Hoy, por ejemplo, ha explicado en Francia que Jesús Navas está lesionado. No sabemos hasta qué punto. La lesión de Navas es para mucho tiempo, pero ha dicho que Navas no está en Francia porque anda con una lesión, y a partir de ahí que se ha llevado a todo el mundo a Francia para intentar en el partido de mañana ganar el choque y romper con las dos últimas derrotas y devolver al equipo a la senda de la victoria. Hay 22 jugadores en Francia con 6 de la cantera, aunque a mí me da que mañana sí que va a haber una rotación de verdad, es decir, que mañana van a jugar todos los suplentes, porque aquí lo importante es lo del sábado en Getafe y que el equipo se vaya quitando un poco de encima lo que ha supuesto esta semana realmente negra para el Sevilla.
ha habido muchos palos, ¿no?
Madre mía, normal, semana negra. No he visto un club donde haya, donde las victorias tengan más padrinos y las derrotas menos.
Como la en todos verdad, los clubes. Elías.
No, como en todos,
como
no.
Todos los clubes, o sea,
no,
en el Madrid, no, en el Barça, no. Todos, sí.
O sea, sobre todo cuando los éxitos son tan recientes, ¿sabes? Porque yo creo, mira, que la rotación contra el Chelsea estaba, sí, absolutamente justificada. Sí. Nadie esperaba el 0-4, ni evidentemente, ni siquiera el mismo Julen, que no le gusta perder ni al Parchís, aunque algunos digan que tira los partidos. Y luego, pues contra el Madrid, pues yo entiendo que es un partido que se puede perder. Jugó muy bien el Madrid el primer tiempo, mejor el Sevilla el segundo, lo pierdes, pues puede entrar dentro de lo normal. Pero me parece que unos palos tan injustificados, sí, cuando el Madrid se hubiera, sí, cambiado antes del partido por el Sevilla, ciego.
Elías, clasificado para tantos Champions, palos, ¿no? Como elogios ha recibido.
No, 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 los elogios siempre han sido compartidos.
No, no, en absoluto.
Sí, sí, hombre, sí, como absoluto, que no.
Mira,
a ver, ¿qué quieres decir? Elías, perdón, no, te voy a traducir, Oliva.
Sí,
lo que dice, sí, Elías es, cuando gana el Sevilla la Europa League, Monchi, la gestión del Sevilla, no sé qué, y Lopetegui. Y cuando palma el Sevilla, es...
Mira, no sé si... Mira, esta pequeña crónica que he hecho del partido de mañana, o esta previa que he hecho, Elías, he dicho que Lopetegui ha utilizado los recursos que tiene y ha tenido que gestionarlos. A mí me parecieron excesivos, pero eso no quita... que me parezca que Lopetegui tiene una buena plantilla, pero no una gran plantilla. Que, por ejemplo, no tiene un gran relevo de un central respecto a los titulares. Que me parece que Fernando no tiene un relevo importante. Y que no me parece que tenga un gran goleador. Dicho lo cual, me parece que se equivocó la semana pasada. Pero eso no quita un solo elogio para lo que a mí, por ejemplo, me parece Lopetegui. A mí me parece un magnífico entrenador que en la primera temporada le dio al Sevilla un título y un cuarto puesto. Ahora bien, si en una semana a mí me parece, por ejemplo, que se equivoca, pues lo tengo que decir. Pues pero lo mismo que el día...
faltaba.
Que, y si, claro, me, pero igual...
Y si a mí me parece que la plantilla pues tiene sus limitaciones, que bueno, la segunda unidad opinión, mucho peor que la primera, claro, una, es la primera.
Sí, sí, me claro, parece una opinión muy razonable y me parece respetable, pero también creo que aquí en Sevilla, por ejemplo, no puedo hablar por todo, pero mi opinión es que el Sevilla tiene un gran entrenador, pero que la semana pasada se ha equivocado y no pasa nada por decirlo. Hay quien pueda pensar, oye, pues hizo muy bien en poner todos los suplentes y le salió mal porque al final fue 0-4, o le salió mal el partido del Madrid. Bueno, a mí me parece que desconectó al equipo, pero eso es una opinión muy personal.
Bueno.
Y me parece que no estuvo atinado. Ahora, ¿el Sevilla tiene un buen entrado? Sí, lo sigo pensando, pese a todo, pese a que ha tenido una mala semana.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, mañana os cuento.
Mañana nos cuentas. Un abrazo. Mensajes, vale. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, hemos tenido... Tiene que haber mensajes porque ha habido polémica, ¿eh?
Muchos, muchos.
Polémica en la condomina.
Cristiano dejó 100 millones en caja, los 100 que costó. Messi se va dejando cero, los cero que costó. Al final, ambos han costado lo mismo. Flipo con la capacidad de análisis de parte del barcelonismo. Según ellos, la culpa de todo la tiene Messi. Y sin embargo, no dicen nada de los autores de los goles de Cádiz. Alba, Lenglet y Ter Stegen. Por cierto, los mismos que la pifiaron en el cuarto gol de Liverpool y en la debacle de Roma.
Joder.
Aquí un aficionado del Madrid que se alegró de que Messi se quedara por los 100 millones al año que le cuesta al Barça en su ruinosa situación económica. Si eso lo pienso yo, pues también lo pensarán los candidatos. Otra cosa es que se atrevan a decirlo. ¿No lo entendéis? Koeman se está guardando las espaldas por si el año que viene lo despiden del Barça y se va a entrenar a la Juve. Así podrá decir... que afirmó que Cristiano también es el mejor del mundo. Es un tipo listo. Y dice otro, Cristiano, además de ser un gran jugador, es un gran líder. Arrastra a su equipo, lo motiva, exactamente igual que Ramos. Funciona en cualquier equipo, en su selección y con cualquier dibujo. Messi es un genio, pero no es un líder y funciona en equipos hechos a su medida. Y hay un oyente hablando de la inclusión del breakdance como deporte olímpico.
Partidazo, buenas noches. Wow. Quitan el karate y mete el brisa. Pues ya que hagan olímpico el deporte de barra fija en los bares. No, guau, esto ha cambiado mucho.
Barra fija. Pues te digo una cosa.
Mal.
A ver quién ganaba la plata y el bronce, porque cuidado, el oro era nuestro, ¿eh?
Oro, plata y bronce.
Bueno, cuidado con los países del este, ¿eh? Ojo.
No, ojo. Se están apretando.
Ojo.
Sí, más tres del humo,
México también, ojo.
No, Joseba tiene el Inglaterra. Del humo más.
Inglaterra, humo los guiris, ojo, sí,
y
sí.
Se pegan después.
No, igual no somos tan buenos en barra fija.
Y los miscas, Tomás, los miscas.
Los miscas y el del humo, campeones del mundo.
Bueno,
vamos, no me jodas.
Qué programa, Qué programa.
Vamos, final,
de verdad.
Muy bueno,
¿Pero vosotros en casa habláis con los familiares?
No.
Lo reservamos para la noche.
O sea, con estáis todo el día esperando hablar conmigo.
Totalmente. Claro. No, contra ti.
Lo guardamos todo para ti.
¿Cómo suena eso, Siro? No seas cerdo, ¿eh? Sí, sí. Ahora volvemos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes tu Opel Grandland X Blitz desde 21.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Bonita la gente que no tiene edad. Que escucha, que entiende. Que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En la Navidad de los Muñoz Gil los postres vuelan de la mesa. Y en la de los Sanz Marín se comen sin parar. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi. Porque con los turrones, bombones belgas y nuestro panetone tradicional por solo 3,99, la Navidad a estos precios es para todos.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 3 veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Tú, sí, Baldoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldoeroencasa.com o en el 600-600-040, 600-600-040. Fácil, directo. Baldoero, un arte.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem y Jayalami.
12 y 42, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Atención, que vienen curvas al partidazo y ya había curvas, ¿eh? Porque está Miguelito, que es muy polémico. Miguel, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Tengo mi momento. Buenas
sí,
noches.
Sí, sí, sí. Ramos, seguro, lo llevas diciendo desde el fin de semana. La noticia es que Carvajal se ha entrenado con el grupo y que podría jugar contra el Borussia, a lo mejor.
Sí, podría. Mañana se decide. él está convencido de que llega. Hoy se ha entrenado con el equipo, ha recortado plazos. Recordemos que se lesionó hace 2 semanas en San Siro contra el Inter. Y si mañana vuelve a completar el entrenamiento, y teniendo en cuenta la importancia del partido, la decisión es de Zidane, pero yo creo que tiene opciones de entrar en la convocatoria y en ese caso incluso de colarse en el once inicial, aunque la semana es de órdago porque recordemos que acaba el próximo sábado con el derbi ante el Atlético de Madrid, pero insisto, Carvajal tiene opciones de entrar en la convocatoria, mañana se sabe, lo de Ramos seguro, ya lleva 3 entrenamientos con el grupo, va a reaparecer, y la mala noticia del día la ha protagonizado Odegaard, que yo creo que no habría sido titular, pero que sí tenía alguna opción, no se ha entrenado hoy el noruego, tiene unas molestias en la pierna izquierda, mañana va a ser sometido a una resonancia, así que en principio Casemiro, Kroos y Modric, el centro del campo de toda la vida, se supone que repetirá el miércoles en esa final ante el Borussia. Hay árbitro...
Con el buen año que hizo Odegaard en la Real el año pasado...
Y, sí, pero y la segunda parte de la temporada las lesiones le pasaron factura también. Sí, ¿eh? Sí, la primera mitad estuvo impresionante, sí, pero luego ya al final le costó llegar, ¿eh? Mm.
Decías, Miguel.
Sí, que hay árbitro, es el de la décima, el holandés Kuipers.
¡Magnífico!
Kuipers.
Y que desde el
al
año...
Al Corte Inglés con él.
No, mañana cierra.
No, que abra.
Tienes que ir el miércoles por la mañana. No,
llamar al director.
Desde el año 94 no juega un partido de la UEFA al Madrid. Vamos a ver si sigue en la Champions League o se mete en la Europa League, pero
el
último partido en esa competición, diciembre del 94, con Valdano en el banquillo, eliminados ante
el Odense, sí, el día que echaron a Valdano. Sí, sí.
Ese fue el último partido del Madrid en la segunda competición europea.
Yo creo que sí. Oye, en el 94 ya era Casemiro Kroos Modric, ¿no?
Y en la quinta del buitre también.
Sí. Gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta,
un abrazo, hasta luego.
La quinta del buitre también era Casemiro, Kroos, Modric, Martin Bajen, Mitchell.
Dalton. Alcalá, ¿qué tal?
¿Cómo?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí escuchando y aprendiendo.
Lo dices, ¿sabes? Cuando dices esas cosas con ese tonito, tío.
Sí. No, pero no me interpretes.
Sí, no, te interpreto.
No.
Sí.
Interpretamos todos.
No pretendemos que aprendas, con que te diviertas un poco.
No, está muy bien, está muy bien. El programa tiene de todo. Es informativo, es opinativo, es didáctico. Sí. Aprendes. Está muy bien, está muy bien.
¿Qué te parece lo de progresista? Es un programa progresista.
Sí. Socialdemócrata.
De Alcalá, lo de Brindas, ¿qué te parece?
Es un programa socialdemócrata, sí, señor.
Socialdemócrata, ¿eh?
Sí. Bueno, que una cosa, está David muy preocupado con el tema de los del grupo de la clasificación para el Mundial.
Sí, lo imagino. Cosa,
ahora estaba pensando, pero si no me acuerdo ya de la semifinal de la Liga de Naciones, la semifinal es Italia, ¿no?
Claro, es que esto hay que ir dosificándolo y hay que hacerse casi un, pues en el iPhone, ¿no? Irte apuntando, pues que
solo falta el Granollers.
En octubre es el España-Italia, que es lo que contamos la semana pasada, que son semifinales de la Nations League. Anteriormente vendrá lo que haga España en la Eurocopa 2020, que se juega en 2021, y salpicado durante todo el año 2021 tendremos la fase de clasificación para el Mundial de Qatar del 2022. Recuerdo que se juega dentro de 2 años y además en estas fechas, finales de noviembre y primeros de diciembre, casi acercándonos a Navidad, porque es en Qatar y hace un calor de mil demonios y es un paraíso también de los derechos humanos y va a ser el primer mundial de la historia que se juegue a caballo entre noviembre y diciembre. Bueno, pues para ese mundial hay 10 grupos de clasificación en la zona europea. Van a ir al mundial directo los primeros de cada uno de esos 10 grupos. Y luego los segundos hacen una especie de repesca, porque bueno, Europa aporta 13 selecciones, con lo cual habrá otros 3 a través de la repesca, pero lo importante es ser primeros de grupo, y España ha caído en el grupo B, en el segundo grupo sorteado esta tarde. España era cabeza de serie y le toca a Suecia. Suecia es un coñazo de rival, porque es que te toca permanentemente, sea en la Eurocopa del próximo verano, en la fase de clasificación, en la clasificación para el Mundial. Bueno, pues de nuevo España-Suecia, ha tocado también Grecia, ha tocado Georgia, y el punto de polémica ha sido con el cuarto rival, el más débil, el que venía del bombo de los más desahuciados, Kosovo. Que digo que es un problema diplomático, que no va a ser tan grave, pero bueno, se ha titulado por ahí en los digitales. La selección de Kosovo es un problema porque Kosovo se declaró independiente, además de forma unilateral, de Serbia en el año 2008 y, por razones evidentes, España es uno de los países de la ONU que no reconoce esa declaración de independencia unilateral de Kosovo. Claro, si reconoces la independencia unilateral de Kosovo, pues a lo mejor tienes que reconocer alguna otra, y evidentemente España no estaba para eso. Con lo cual, España no reconoce a este país. El gobierno ya ha movido hilos, me consta, después del sorteo durante la tarde, para que fundamentalmente ese partido, evidentemente, pues Pedro Sánchez no irá al palco, pues irá a Rubiales y ya está. Kosovo sí está en la FIFA.
Bueno, pero puede ir Pablo Iglesias.
Sí. Porque puesto con esas zancadillas, desde luego que puede ir. Pero
no,
bueno,
no, quiero decir que es un tema muy... Que sí, a Pablo le pega mucho.
Es un tema que le puede pegar, y por ahí va un poco lo que te decía yo, de que lo que más ha preocupado durante la tarde, una vez conocido que habrá este enfrentamiento, es dónde se va a jugar ese partido. Por ejemplo, ya te puedo decir que...
Santi no creo que vaya.
Santi irá, sí, claro.
Evidentemente ese partido pues no se va a jugar en Barcelona, por ejemplo.
No, ninguno. Barcelona no va a haber
nunca. Barcelona ninguno, pero...
No, desde luego. Habrá pocos, pero vamos, el España...
Cagones, que son unos cagones.
Pues a lo mejor es conveniente, no sé, que se juegue en Tenerife, en Las Palmas.
Joder, que han hecho los canarios, macho.
Eso está por ahí.
¿Hay que por los canarios o qué?
Y bueno, al margen de esto, que no supone nada más, España no tiene relaciones con Kosovo, pero España y Kosovo están en los grupos de clasificación de la FIFA y toca jugar ese partido. Bueno, al margen de esto, como os podéis imaginar, España es hiper mega favorita para con Suecia, Grecia, Kosovo y Georgia ser primera de grupo y por lo tanto estar en el Mundial de Qatar 2022.
Que es en diciembre, de noviembre a diciembre, ese Mundial.
Sí, noviembre, mitad, creo que un par de semanas de noviembre y un par de semanas de diciembre.
No, creo que acaba, que la final debe ser el 22 de diciembre, me parece.
No, el 15, 18, una semana antes de, ¿sí?, de noche.
Ah, vale.
Del 22. Bueno, digo que fijaros lo apasionante que ha sido, que en declaraciones que han servido los medios 18. Oficiales de la 18. Federación Española de Fútbol, ¿cómo es esto, La Federación Española con sus medios oficiales ya, pues un tío va, graba a Luis Enrique y lo pasa a todos los medios de comunicación, el nuevo periodismo. Luis Enrique ha despachado con esta euforia, como un funcionario poniendo un sello en la ventanilla, el tema del sorteo de esa tarde.
Un sorteo normal, como pudiera ser otro cualquiera, con una cantidad de equipos muy grande y con selecciones, algunas de ellas que no conocemos, otras ya archiconocidas. Y bueno, estado normal, un poco de euforia por ver lo que significa clasificarse para otro mundial, y ese es el objetivo, sin ninguna duda.
Pues sí, ese es el objetivo, sin ninguna duda.
Muy bien.
España, Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo. ¿Cuándo se juega esto, David? Pues esto se juega...
¿Cuándo?
En... Sí, apunta. Hay una ventana en marzo, una ventana para selecciones, que será la última antes de la Eurocopa. Bueno, pues ahí se juegan tres partidos. Como es un grupo de cinco, son 4 y 4, 8, 4 fuera y 4 en casa, 8 partidos. 3 se juegan en la ventana de marzo. Otros 3 en la ventana de septiembre, después de la Euro. En octubre no, porque estaremos jugando esta otra cosa de la Nations League, y otros 2 últimos en noviembre. De manera que dentro de un año, para noviembre del año 2021, pues conoceremos si España está en el, que esperemos que sí, en el Mundial de Qatar.
Perfecto. Gracias, Alcalá.
Muy bien.
Hasta luego.
¿No sortean nada más o qué?
No. El día 22, el gordo.
Bueno, y si nos tocas.
Gracias, Alcalá.
Chao.
Hasta luego. Oye, chao. En Despierta San Francisco, que es el programa
referencia
ahora mismo.
Líder.
Hoy habéis tratado el asunto de Sergi Moreno, que es el jugador del Horta, que era el jugador del Horta, que acabó fatal con Víctor Valdés. Bueno, que le expulsó, le echó Víctor Valdés, ¿no?
Sí, le dijo que hiciera la maleta y que dejara el equipo. Hay que explicar
que las botas.
Hay que explicar que Valdés, además de tener un carácter, dicen que complicado en el trato, pagaba de su bolsillo la ficha de varios jugadores del Horta, entre ellos la ficha de Sergi. El Horta es un equipo que, para que nos entendamos, suele pagar en una media de 500 euros a sus jugadores por la categoría en la cual
está jugando.
Con la llegada de Valdés,
¿qué categoría
se paga un poquito más.
¿Qué categoría es?
Es tercera, ¿no?
Sí.
El Horta es tercera. Sí. Sergi.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Todo bien.
Está siendo muy duro. Desde hace ya unos días, vamos, has decidido contar tu verdad y está siendo muy duro con Víctor Valdés.
Bueno, creo que tarde o temprano era de esperar que alguien tenía que saltar. Al final hay que sacar la cara verdadera de tal persona, porque creo que al final esto hace daño al fútbol y, y creo que no es justo para los futbolistas que nos traten así.
¿Pero por qué? ¿Qué tuvo en el trato? La gente dirá, bueno, hablas así porque como no contó contigo...
No, es que yo lo he remarcado en las entrevistas que he hecho e incluso se lo puede decir David, que esta mañana lo he remarcado muchísimo. Yo por el tema futbolístico no me quejo. Al final cada entrenador y cada persona tiene una forma de ver el fútbol en la cual yo pues puedo encajar o no puedo encajar, pero lo que no puedo permitir son ciertas faltas de respeto y las maneras con las que me echó. O sea, yo puedo entender que no pueda contar conmigo, pero ahora mismo hasta enero no el mercado de invierno, si no me equivoco, no se abre. Es muy difícil en la situación en la que estamos encontrar equipo, y al final es simplemente eso, que no me dio ni siquiera 15 días para poder decir, búscate un poco la
¿Pero
vida.
¿Pero por qué? ¿Por qué acabasteis tan mal? O sea, ¿tuvisteis alguna discusión fuerte entre vosotros? ¿Te pidió algo que tú no le diste? ¿Qué pasó?
No, simplemente me lo comunicó a mí una mañana que salía del gimnasio, porque nosotros por la mañana teníamos sesión de gimnasio todo el equipo, y cuando acabamos pues los tres, que porque yo no fui el único, fuimos dos compañeros más y yo los que decidió no contar con nosotros, que nos dijo que no contaba con nosotros, que no éramos lo que él buscaba futbolísticamente. Totalmente lo respeto,
sí,
pero lo que no respeto es obviamente que me diga no hace falta que vuelvas a ponerte las botas en este club porque no vas a seguir entrenando con nosotros y no vas a volver más a vestir la camiseta del Horta mientras esté yo.
Pero vamos a ver, ¿por qué este cambio así?
Bueno, porque me dijo que él quería empezar a buscar una nueva delantera, a trabajar con la nueva delantera, y que era una tontería que nosotros siguiéramos entrenando si no contábamos con él.
¿Y tú qué le dijiste?
No le quise contestar. Simplemente acepté, le dije que sí, porque al final yo sé que soy una persona también con muchísimo carácter y creo que no hubiese acabado bien la conversación.
¿Cómo es él como entrenador? ¿En el vestuario es de echar muchas broncas? ¿En público? ¿A los jugadores?
No, es que, bueno, es igual te dice que se va feliz con el partido y a los 5 minutos te está gritando porque hay una acción del partido que no le ha gustado y se vuelve loco. O sea, no es una estabilidad que digamos que es lógica.
O sea, que es como tiene un estado de ánimo como muy variable.
Exactamente, totalmente.
¿Y a los jugadores? ¿Trata a todos los jugadores? ¿Os trataba igual?
Bueno, yo creo que esto es a los que no, con los que no... En algún momento se dio cuenta que no éramos lo que queríamos, y entonces a los jugadores que no juegan o no son habituales son los con los que no tienen ningún tipo de relación. Porque conmigo, yo por ejemplo, me hice una micro rotura hace 2 semanas y no tuve ni un qué tal o qué te ha pasado, en qué jugada del partido te rompiste, qué notaste, nada, cero. Incluso pasaba por el lado mío y como si hubiera una pared, no había ningún tipo de ni un buenos días ni
pero
qué
vamos
tal,
a ver,
cómo está.
Vamos a ver, para que una persona reaccione así con otra tiene que pasar algo entre vosotros, o sea, es que no puede ser que por nada alguien le retire el saludo a otro.
Es que lo hacía con todo el mundo. Lo ha hecho con el segundo entrenador, lo ha hecho con el fisio, lo ha hecho, o sea, el segundo entrenador, por decirle algo que no estaba en sus dentro de lo que él pensaba, le dijo que, bueno, le dejó de hablar hasta que llegó un punto que la situación era insostenible y decidió prescindir del cuerpo técnico. Pero es una persona que yo creo que es así. Cuando no funcionas en lo que él quiere, pues te hace la cruz, no te habla y ya está. O sea, da igual que seas buena persona, que seas mala persona. Eso no le importa a él. Solo le importa que estés dentro de lo que él quiere. Si no estás ahí dentro, yo creo que es... Eso no lo verá bien y es como que no quiere saber nada de ti.
¿Te he leído que no siempre entrenaba él?
No, hubo una semana que no se presentó a entrenar.
¿Qué no fue? ¿A dirigir los entrenamientos?
Sí, sí. Acá, fue justo la una derrota bastante bastante dolorosa que perdimos contra la Gramanet. Nos remontaron. No jugó el equipo nada bien y no se presentó en toda la semana.
¿Y alegó algo? ¿Os dijo algo?
Bueno, bajó el presidente, nos dijo que tenía asuntos personales y tal, que estuviéramos tranquilos, que no había ningún tipo de problema. Se hizo cargo el preparador físico de los entrenos, porque obviamente no tiene segundo entrenador, no quiere cuerpo técnico. Y bueno, él se presentó el viernes, bueno, se presentó, vino, porque mi hijo, buenos días, lo único que hizo es ponerse con el teléfono, hablar por teléfono, y mientras nosotros entrenábamos, pues él estaba hablando por teléfono.
Vaya panorama. O sea, yo sé que Víctor es un tipo peculiar, distinto, pero no sabía que como entrenador era tan peculiar.
Bueno, yo te tengo que decir que gracias a todo esto que ha pasado, me han llegado varios mensajes de tanto de cuerpo técnico como jugadores del Moratalá, de Madrid, que decía todo el mundo que salió muy bien de allí. Diciéndome que había sido muy valiente en contar la verdad, que ya era hora de que alguien lo hiciera y que todo el mundo me apoyaba en ese sentido. Y yo sobre todo quiero remarcar que creo que, por ejemplo, hay muchos diarios deportivos como Sport, Marca, o que ponen que despotrico y que es todo por el mundo, o sea, es todo en el tema futbolístico, y estamos muy equivocados. Una cosa es despotricar y otra cosa es decir las cosas como son. Yo al final me he sentido que me han faltado el respeto y simplemente pues lo he querido denunciar. Me da igual que se llame Víctor Valdés como que sea el un entrenador normal y corriente en tercera. Lo hubiese hecho público, tanto tanto sea uno como otro. Simplemente lo que yo no voy a consentir es que se me falte el respeto por semejante cosa.
Ya, lo que pasa, la gente, lo único que te puedo decir es que debiste decirle algo a la cara, o sea, debiste decirle todo esto a él, si tuviste la oportunidad.
Bueno, es que al final, como yo creo que él no ha sido sincero conmigo, yo tampoco tenía que serlo. Simplemente preferí apartarme. Yo cuando salí del vestuario, bueno, incluso cuando me dijo que no contaba conmigo, para mí, a mí me salió una sonrisa en el sentido de que fue un alivio. Fue un alivio el que me dijera que no contaba conmigo, porque era una situación insostenible donde el jugador no puede disfrutar del fútbol, porque siempre está pendiente de bueno, ¿qué va a pasar esta semana? ¿Me va a echar a mí? ¿Va a echar a mi compañero? ¿Va a venir y no se va a presentar? Entonces creo que al final eso no es algo bueno para el jugador.
¿Puede acabar en un banquillo de primera? ¿Tú le ves en un banquillo de primera?
Yo creo que no. Yo creo que... ¿Tú crees que es capaz de decirle a Messi que no es válido para jugar al fútbol?
Bueno, es que de eso no es capaz casi ninguno, o sea...
Pues igual, hablamos de... Bueno, cualquier jugador de primera división que lleve muchos años en primera, ¿tú crees que Víctor Valdés está capacitado para decir que no es válido?
No lo sé, es que a lo mejor siendo como es, no tiene ni problema en soltarlo.
Entonces yo creo que tendrá muchos problemas.
¿Por qué?
Porque, bueno, porque al final es lo que hablamos. Yo, por suerte o por desgracia, no trabajo como para que el fútbol sea algo secundario. Para mí es lo principal en mi vida. Todo lo que cuando yo tengo hago un contrato con un club o con un entrenador, al final es porque cuento con ese dinero durante esa temporada. Entonces intento organizarme la vida acorde a lo que yo contrato.
¿A ti te pagaba Víctor Valdés?
Sí.
¿Y tú,
sí, sí.
Tú eso lo negocias con él directamente? O sea, tú vas allí y él te dice, te pago tanto al mes.
Sí, sí, de hecho Víctor es el que a mí me llama para firmarme. Yo no, ni...
¿Y al echarte, te tiene que pagar lo que resta de temporada o no?
Bueno, como mínimo debería de pagar un mes, que es lo que estamos intentando acordar, porque está por ley estipulado. Pero bueno, hay un poquito de...
No, claro. Y cuando vea todo esto que estás diciendo, o si es que lo estás
viendo. No, él desde el primer día se lava las manos. Él nos echó, nos dijo que no nos paga nada más y bueno, ahora se tiene que hacer cargo el club. Porque si no, puede ser algo peor, porque al final es un despido improcedente con un contrato en vigor que si vamos por las malas, puede acabar peor, obviamente.
Sergi, pues te agradezco que nos lo hayas contado también a nosotros, aquí en el partidazo. Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Sergi Moreno, exjugador del Horta. Joder, vaya testimonio, ¿no?
Sí, y es alucinante que haya un entrenador que pague a los jugadores directamente de su bolsillo.
No a todos, ¿eh?
Claro, pero es extrañísimo eso, ¿eh?
No sé. Sí, sí, los ficha él y los despide él. Ya tuvo problemas Víctor en el Barça B.
Sí, y tanto.
Pues también los tiene.
He hablado hoy con Víctor. Llevo mucho tiempo.
Es un buen tío, ¿eh?
Es que yo le tengo en estima. Es tan raro que le tengo cierto aprecio. Porque además, bueno, las veces que coincidí con él, pues bueno, bien. Pero no hay manera de que me dé su punto de vista. He intentado que me diera su punto de vista, pero no hay manera. No, me da pena que un tío como Víctor Valdés tenga esta publicidad desde hace tiempo ya tan mala, ¿eh? Sí. Cómo salió del Barça, ahora esto, que si se pega con el cuerpo técnico, que si esto con este jugador.
Yo creo que le da igual, ¿eh?
Sí, pero...
Sí, pero si quiere tener futuro en el claro. fútbol...
Pues, él claro, quiere tener futuro sí, en el fútbol,
si
pero
quisiera, claro, si quisiera habrá lavarlo. Presidentes que se acojonen.
Debe ser muy impulsivo, porque él, cuando hace año y pico, cuando estaba aquí en el Moratalaz, él se compró una casa en Madrid. Se compró una casa en Madrid en construcción, una gran casa y tal, y luego sé que tenía la intención de vivir en Madrid, en esa casa, no sé, y tan pronto como la compró, cogió y dijo, no, me voy, no la quiero. Y están viviendo allí, en Barcelona.
A mí, por lo que me dicen, acabará esta temporada en el Horta y se marchará. Pero claro, hay el problema de que Víctor ha metido mucho, o ha metido dinero.
Sí, sí. Antes de que os vayáis, quiero... Carlos Miquel, ¿qué tal?
Hola,
Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy rápidamente, cuéntanos rápido lo de Laia Sanz. ¿Qué es lo que tiene?
Pues tremendo. Lo que ha tenido, que ya está saliendo de ello después de un mes de antibióticos, la enfermedad del IME, que es una infección bacteriana transmitida por una garrapata.
Joder.
Y que si no se ataja a tiempo, pues te puede traer complicaciones muy graves en el sistema nervioso. Yo hace días hablé con ella para COPGP y me hablaba de que lo había pasado mal. Y no me explicó qué era. Y escucha que hoy lo ha confesado así en sus redes sociales.
Después del confinamiento empecé a sentirme mal, con síntomas también bastante raros y, bueno, aunque costó bastante encontrar la causa, pues al final me diagnosticaron con la enfermedad de Lyme, causada por la picadura de una garrapata. La verdad que ahora ya me siento muy contenta de poder estar en Dubái con el equipo entrenando, aunque todavía sigo con antibióticos, pero... muy contenta y de la mejora y nada, sé que no es la mejor manera de preparar un Dakar, pero voy a dar lo mejor de mí como siempre y nos vemos en enero. Un abrazo.
Y es que el problema que ha tenido es que no sabían por qué tenía mareos pues cuando se subía a la moto, porque ha tenido un mes de fiebre, las migrañas tan fuertes que ha tenido, y después de darle mucha vuelta y llegar a temer incluso que tuviera esclerosis, el neurólogo le vio una herida en la pierna y pensó en la garrapata. Bueno, pues ya después de este mes de antibióticos, pues va a llegar tarde al Dakar, pero por lo menos...
Me dice Parra, que lo sabe todo, que sí. Lo tuvo Jorge Fernández, el presentador de la ruleta de la fortuna de Antena 3.
No, es que está enferma. Yo también tengo un caso cercano.
Y que perdió 15 kilos, Jorge Fernández. Y tú también has tenido...
Te puede matar, esta enfermedad.
Ostras. Sí, es verdad. Y que viene de una picadura de una garrapata.
Sí, lo que pasa es que el problema es que te pica la garrapata y normalmente tú no te enteras de...
Sí, está ahí, es un parásito que se estabiliza. Joder.
Se te puede quedar
entonces,
dentro y todo.
Tiempo después empiezas a tener problemas de fiebre y demás, y claro, si no cae alguien o no busca esto, pues puede llegar a ser tarde cuando lo detectan.
Sí, hay una, el problema que tienes es que es una garrapata infectada por la bacteria.
Claro,
y
claro.
Esa bacteria la pasa
Gracias,
al ser humano.
Carlos.
Y además, termino lo que os decía, además lo curioso es que ella también llegó a la conclusión porque tenía una plaga de garrapatas en su jardín. Así que cuidado con la garrapata.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo.
Chao. Compañeros, gracias. No tengo tiempo para mensajes.
Vale, adiós, queridos.
Cuartito. Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio.
Radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existe en la carrera en montaña. Y se llama Ana Cristina Aguado, es médico en un centro de salud.
Cumplí los 50, hicieron una carrera aquí que era de 50 kilómetros, me apunté y bueno, me dediqué a hacer lo que me gusta.
Estoy en la entrada de una rampa de la parroquia que trabaja para dar de comer a gente durante la pandemia.
Son voluntarios, muchísimos son gente a la que hemos ayudado y que por agradecimiento se quedan.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el Campeonato del Mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Uh-huh.
Hay un décimo de Lotería de Navidad.
Aquí tienes, tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
One, two, one, two, three, four.
Bueno, es una de las ediciones, una de las ediciones de Kilómetro 42 más especiales del año. Porque ya cuando es el lunes posterior al Maratón de Valencia, es día gordo. Es día gordo. Es como en fútbol el clásico. Pues ya empieza a ser eso el Maratón de Valencia, que sí, Joseba.
Sí, señor, porque es que ayer lo hablábamos con Chema. Es ya una prueba referencia a nivel no solo español ni europeo, es una prueba a nivel mundial. Es el tercer maratón más importante del mundo ahora mismo. Y va camino de ser el primero.
Es que cada año va a más.
Claro.
Cada año va a más. Chema Martínez, director del Kilómetro 42. ¿Qué tal, Chema?
Hola, buenas noches. Juanma, buenas noches, Joseba.
Muy buena. Oye, una cosa antes de nada, vamos a ver. ¿A cuánto corre tu hija?
A ver, hemos estado rodando hoy 5 kilómetros y ha ido entre 4.30 y se ha puesto a 4.05, o sea que no ha ido nada mal.
Iba sonriendo, ¿eh? A 4.07 cuando ya se ha enfocado el reloj. Sí, iba sonriendo. Sí.
Pero es muy puntual porque como estos días no tenían piscina por el puente, le ha dicho el entrenador que corriera 20, 25 minutos y yo me la he visto. Digo, bueno, me acompaño, hago la primera vuelta contigo, un circuito de 5 kilómetros y la segunda voy un poquito más rápido. Pero me ha sorprendido a mí también porque no corre casi nunca y sobre todo que sabe que me hace muy feliz que correr conmigo y yo iba babeando, iba sonriendo, me ponía buena cara, pero...
Va en los genes, va en los genes. Oye, bueno, ¿tu padre o tu madre?
Espera que le veas nadar.
Nadando es lo suyo.
Nadando es una mala bestia.
Sí, sí.
Pero es una mala bestia.
Oye, ¿tus padres hacían mucho deporte, Chema, o no?
Pues fíjate, Juanma, cero. Muchas veces hablamos de que haces deporte por tus padres, pero en mi caso no ha sido así, porque además era una familia que fumaban, o sea, que no eran practicantes de deporte, ¿no? Y bueno, en este caso yo creo que sí que tenemos genética, porque en mi familia ahora sí que es verdad que después de que yo hiciera ese deporte ha sido un poquito de espejo, ¿no? A mis hermanos les gusta, a toda la familia les gusta y bueno, y sobre todo veo que mis genes también pasan, ¿no? A mis hijos y que realmente la genética ha estado ahí, ¿no? Pero no he tenido, pues eso, la fortuna de ver que mis padres hicieran deporte y yo a lo mejor por imitarles que lo hiciera también, ¿no? Ha sido una cosa, pues más mía, que vi que tenía posibilidades, que me sentía bien corriendo y que sobresalía con respecto al resto, ¿no? De gente de mi misma edad. Y lo cierto es que para mí el deporte ha sido, pues, el gran hallazgo, el descubrir mi talento y ha sido maravilloso.
Pues fantástico. Valencia, venga, vamos a Valencia.
Vamos a Valencia. Vamos primero con el protagonista y luego analizamos detenidamente.
Perfecto.
Pues el protagonista, evidentemente, es Ayad Landassem, 39 años... 19 años lleva en España, nacido en Marruecos, y fíjate, ayer iba a mejorar su marca, y lo que hizo fue una barbaridad, bajar 3 minutos, su récord personal, y batir el récord de Julio Rey en el maratón, que estaba vigente desde el año 2006, es decir, 14 años después ha conseguido batir el récord de España, y él, según dice, vamos a ver si es verdad o no, él no lo tenía en mente y no se lo esperaba.
2:06:35, es el nuevo récord.
Exactamente.
17 segundos mejor que el récord de Julio Rey. Hace 14 años que estaba vigente este récord. ¡Hola, Ayad!
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
No, bien no, es imposible. No me digas que estás bien porque, vamos, o sea, bien es imposible.
Sí, no, es que bien, muy, muy feliz por bater ayer el récord de España. Estoy muy contento. Porque ya tengo 39 años, estoy a los años finales de mi carrera y este año ha salido súper bien. He conseguido bajarme mejor en la media maratón, en el campeonato del mundo, a mejorar mi marca personal en la media. Y al final en Valencia venía con ideas de mejorar la marca de maratón, de bajarme de 2:09:28 y al final me ha salido un récord de España.
Bueno, allá yo te voy a decir una cosa. La cara que llegaste realmente es lo que impresiona de la maratón, ¿no? Esos 42 kilómetros de sufrimiento, pero esa recta triunfal es maravillosa. Y ver la cara que tenías en los últimos metros fue increíble verte. Y bueno, lo decías, que aquí lo contamos en el kilómetro 42, ese puestón en... Bueno, el puesto fue el 31, pero esa marca que hiciste en el Mundial de Media Maratón, que sí que atisbaba que estabas en buena forma, pero lógicamente no pensábamos que estabas para... Yo por lo menos, yo pensaba que estabas bien, había un grupo de corredores y de hecho Dani Mateo estuvo también hasta el kilómetro 30 en posición de batir ese récord de España, pero se te vio increíble. Y bueno, para que la gente, los que nos están escuchando, es ir a 20 por hora, a 3 minutos por kilómetro durante esos 42 kilómetros con 195 metros. Y bueno, no sé si te lo esperaba porque ha sido un año mágico con 39 años y llevabas no un bache, pero sí que es cierto que no habías estado en tus mejores momentos años atrás, ¿no? Y este resurgir en plena pandemia, ¿cómo, qué has hecho? ¿Qué has hecho diferente para que saliera todo también?
El clave de este año para mí es que no ha competido tantas competiciones con el tema de la pandemia. estar en casa y preparar las cosas tranquilamente. Ha tenido mucho tiempo para, porque siempre en mis maratones, lo único con lesiones y todo eso, por culpa de muchos viajes, de muchas competiciones. Este año he preparado súper bien, con tranquilidad, y con 39 años ya tengo mucha experiencia en el maratón, ¿sabe? Que ha mejorado mucho mis entrenamientos, haciendo más kilometraje y todo eso.
Yo tengo una curiosidad, ¿hoy has corrido allá?
No, mañana me toca, mañana rodar y por la tarde piscina.
¿Rodar cuánto?
Puedo rodar 8 kilómetros.
Sí,
8
a
4.20,
así.
Nada, casi nada.
Fíjate, ¿tú sudas cuando corres 8 kilómetros a 4.20? ¿Llegas a sudar o no?
No. Es que yo,
¿no sudas? No sudas.
De grasa tengo cero, ¿sabes? Yo estoy muy delgado y este año con tantos kilometrajes, es que ya mi primer año que me llegué a pasar los 230 kilómetros a la semana.
Madre mía. ¿Qué has comido hoy, Ayad? ¿Qué has comido?
Hoy.
¿Qué capricho te has dado?
Carne.
¿Carne?
Sí, mucha carne.
Mucha carne.
Llevo una semana con pescado, ensaladas y todo eso, con las dietas y todo eso en el hotel.
¿Haces dieta disociada alguna cosa, Ayad, o no?
Sí,
O sea, ¿bajar el consumo de hidratos de carbono los días previos o...?
Sí, la semana anterior empecé el domingo, por domingo anoche no podía comer hidratos de carbono hasta el miércoles.
Sí, o sea, una bajada que eso para que lo sepan los oyentes, lo que hacemos es que se vacían completamente los depósitos de glucógeno y si estás esos días previos a la maratón sin consumir hidratos de carbono y solo tomas proteínas, luego cuando vuelves a tomar hidratos, tus depósitos de glucógeno suben hasta el 150%, que luego lo aprovechas. Pero esto para una persona normal tiene cierto riesgo porque te baja mucho el ánimo, estás así deprimido con esa bajada tan drástica de hidratos. Así que
para ¿a ti te pasaba eso, Ayad? ¿Estabas de bajón antes del maratón o no?
No, antes siempre, ¿sabes? Es la primera vez que hago esta dieta y todo eso, ¿sabes? Porque antes no podía hacerla, porque siempre lo empiezo el domingo y el lunes ya me vuelve nervioso, sí, sí. y todo eso, no podía aguantarla. Pero este año, como ya tenía tiempo de prepararla, porque lo hago a veces... en los entrenos, dos días antes de unas tiradas largas, lo hago así, ¿sabes? Entonces ya tenía tiempo de preparar cosas súper bien.
Y otra pregunta, ¿tomaste geles durante la carrera?
Sí, sí.
¿Cuántos para los 20 aquí?
Dos. Son dos.
Dos geles. ¿Y cuándo tuviste...? Porque a mí, cuando te vi en los últimos 300, 400 metros, mirando el reloj, digo, pero que corra, que lo tenía de sobra. Pero, me estabas poniendo de los nervios.
Es que no se lo creía, yo creo.
Sabes que no creía que voy a bater roco, ¿sabes? Y mirando el reloj, con el sol y todo eso, que no podía imaginar que son 2-4... y me faltan solamente 600 metros, entonces ya dices, luego es mi día, ¿sabes? Y no creía.
Oye, Ayad, una pregunta obligada. ¿Qué influencia tienen las zapatillas? Tú has corrido con las Nike, ¿qué influencia en estos tiempos que se vivieron ayer en Valencia tienen las zapatillas?
Es que mucha gente me pregunta eso sobre las zapatillas. Es que lo importante de estas zapatillas de carbono y todo eso es en los entrenos más que en la competición.
¿Por qué?
Porque el clave en el maratón es el entreno. Si tú entrenas bien, llegas el día del maratón preparado. Con estas zapatillas en los entrenos puedes hacerte una tirada el domingo de 40, 35 kilómetros y el día siguiente puedes entrenar normalmente. Pero antes con las zapatillas normales no podía. Es que a mí estas zapatillas no me gustan más en los entrenos.
Porque tiene menos agresión muscular, digamos, ¿sufres?
Sí. El día siguiente no sientas
agujas. Te recuperas mucho, Juanma. Yo lo que he estado probando es que sí que se nota en la recuperación, sobre todo. Lo que es recuperación a nivel muscular.
Sí, lo importante en los entrenos. Yo no me gusta mucho en los entrenos. Antes siempre, con las zapatillas normales, siempre el día siguiente de las series o así... Te sientas que tienes que hacer masaje, con estas zapatillas y eso es como...
Te cargas menos.
Oye,
¿duran los mismos kilómetros que unas zapatillas normales o menos?
Pues...
buena pregunta has hecho, Juanma.
No, porque... es que quiero saber, claro.
Sí, que... no sé, todavía... acabo de probar los instantáneos, ¿sabes? Que yo todavía... ¿Sabes qué pasa?
A ti como te la regalan, claro, pero es que la gente está pensando...
Te voy a responder yo, sí. Porque yo creo que al final, cuando tú crees que ya no tienen... que no van a tener ese efecto, las cambias por unas nuevas. Y nunca llega... o sea, que no se sabe realmente hasta dónde pueden llegar en cuanto a utilidad, porque antes de esperar a ver cuánto se deteriora,
ya las
has cambiado por si acaso, porque yo creo también...
Otra cosa, que yo la zapatilla que yo le estrené el sábado, el sábado la zapatilla que era competido, entonces no son ideales para competir directamente sin tener que rodarlas antes.
Eso es. Otra pregunta, cuando cruzaste la meta cogiste la bandera de España, ya llevas 19 años en España, ¿te sientes español?
Sí, siento español de toda mi sangre, ¿sabes? España para mí es mi primer país, ¿sabes?
Juanma, que yo he estado con él en competiciones internacionales y allá es un español más y a todos los efectos, ¿eh? O sea que desde hace muchos años y ahí ha estado. Y
tiene tres hijos aquí, ¿eh?
Sí, tengo tres hijos. Mi hija mayor tiene 10 años y todos sentimos que somos españoles.
Muy bien. Oye, Ayad, pues te dejamos descansar, que ha sido un placer, que enhorabuena, que disfrutes del récord.
Un placer para mí, para compartir este plato con el gran Chema Martínez o con vosotros.
Muchas gracias. Somos grandes también, pero no tanto. ¿Eh?
Oye, Ayad, antes de que... ¿Cómo os engañaba para que tengáis ese recuerdo de Chema?
Totalmente engañado.
No, es que Chema hemos competido muchos... Yo cuando llegué a España era
calvo. Cuando ya está en España, Chema era calvo y ahora tiene un pelo que flipas. Bueno, Ayad...
Iba a ser una buena persona.
Sí, eso es verdad. Ayad, te mandamos un abrazo y la enhorabuena y la admiración. Que siga todo muy bien, ¿de acuerdo?
Muchas felicidades, crack.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues es que el tema de las zapatillas, ha escrito hoy, no sé si lo has leído en Twitter, Chema, Joseba, un hilo Ignacio Romo.
Hombre, lo tenía ahora pendiente para hablarlo contigo, simplemente con un 2,3%,
impresionante,
¿no?
Impresionante el hilo que ha hecho Romo sobre la influencia de las zapatillas en los tiempos actuales del atletismo.
Tremendo, ¿eh? Porque al final hace un poco pues un trasvase lo que podría suponer, según él, el correr unas zapatillas convencionales con las actuales. De todas maneras, como ha cambiado todo, y de hecho ha cambiado la normativa World
Eso Athletics, es lo que te iba a decir, que la Federación, o sea, Internacional también ahora es mucho más laxa en ese aspecto.
Claro, y hacía, bueno, una simplemente con una mejora del 2,39%, estimando la mejora que provoca las zapatillas, para que te hagas una idea, sería Chevet, que había ganado con 2,3,0,0, pasaría a 2,5,50. O sea, estamos hablando de casi 3 minutos con un solo 2% de mejora de ayuda. Landas en su marca 2.635 equivaldría a 2 horas 9.37. Esto es un cálculo que tampoco tiene una base científica, sino una estimación, ¿no? Por así decirlo. Pero sí que es curioso la mejora. Todo ha cambiado. Esta propia evolución del deporte y de la tecnología hace que las marcas sean así. Son, pues eso, mucho más, por así decirlo, más mediáticas para la gente, ¿no? Y están generando que lo que decíamos, ¿no? Que sea ahora la World Athletics pues pueda permitir el utilizar prototipos siempre y cuando las marcas lo vayan a comercializar en el año siguiente, ¿no? Así que bueno, se abre un abanico ahí de posibilidades para seguir mejorando, y lo que está claro que sí que funciona, y fíjate que marcas un 2% en el alto nivel supone una auténtica barbaridad.
Venga, vamos a repasar todo lo de Valencia.
El ganador, Evan Chevet, 2:03:00, recuerde la prueba,
2:03,
séptima. Séptima mejor marca de la historia, sexto hombre más rápido de la historia.
¿El récord del mundo que es 2:1:38?
2:1:20 algo, que está en 2 segundos, tanto él como Bekele.
Sí. Vale.
Me parece que lo había rebajado un poco, ¿eh?
Sí. 2:1:25, pues...
No, 2:1:38 me suena a mí.
¿Sí? 48.
A ver, vale, ahora lo miramos.
Sigo dando datos. El Maratón de Valencia, el tercero más rápido después de Berlín y Londres. En categoría femenina ganó Pérez Jepchirchir, 2:17:16, quinta mejor marca de la historia.
2:1:39. Sí, sí.
Ya hemos dicho lo de Ayad Landassen. Y en medio maratón, Kvyat Kanti consiguió el récord del mundo, 57:32. Y lo más llamativo, además de este récord del mundo, es que los cuatro primeros bajaron el récord.
O sea, estamos hablando de la mejor media maratón de todos los tiempos.
Por supuesto.
Sin lugar a duda. Y en esta, que también tuvimos la gran actuación de Carlos Mayo,
¿sí?,
que hizo 1:06, que se quedó a escasos 14 segundos del récord que tiene vigente Fabián Roncero de hace muchísimos años en Villa Maratón.
1:06, o sea, 1:00, sí, 0 minutos, 6 segundos.
Eso es, 60 minutos, 6 segundos.
Exacto.
Sí, y la segunda mejor marca española de la historia, que es una auténtica salvajada. Estamos hablando de un récord del mundo en media maratón, la mejor marca de la maratón, que te vi que preguntabas ayer, Juanma, cuánto era el récord, 2:03:51 tenían en la maratón, y cuatro personas por debajo también de ese récord de la maratón de Valencia, con lo cual es un circuito increíble. Y sobre todo, pues bueno, lo bueno que estamos hablando también de zapatillas, bueno o malo, que al final, pues mira, hay una batalla, ¿no?, por las marcas, por ver quién ostenta ese poderío. Adidas ahora le ha ganado la partida a Nike, pero bueno, la guerra ha empezado, y fíjate, con lo que se abre ahora de los nuevos prototipos, veremos lo que pasa en estos años. También decir que los españoles han estado muy bien, porque han hecho mínima para el juego, no solo Landassen con esas 2:06:35, sino Ben Daoud, que hizo 2:07:03, Dani Mateo, que fue hasta el kilómetro 30 a ritmo de récord de España y al final hizo 2:08:22, Yago Rojo, debutante, con 2:09:56. Este no me ha ganado en el debut, que yo tenía 2:09:55, o sea que ya hago estupendamente bien. Camilo Santiago, 2:09:59, también mínima olímpica. Y luego Marta Galimani, 2:27:08. Y Elena Loyo, 2:28:25. Con lo cual, muchos españoles han hecho mínima. Y bueno, yo creo que Valencia está enhorabuena. Y yo creo que está todo el mundo pendiente de ver cuándo puede volver a. Se abren las inscripciones para participar allí, porque ha sido salvaje.
Lo de las zapas va a ser una fiebre brutal,
sí,
en estas Navidades.
Es que aviso, yo creo que precisamente han cedido un poquito, porque ya la presión es tremenda, porque no es Adidas, Nike, ya son todas las marcas las que han hecho la evolución de las zapatillas.
Pero
y la presión,
ya hablamos de a nivel popular, sí, que escuchar al campeón de España de maratón o al recordman de España de maratón, como acaba de decir, que lo bueno es para el entrenamiento, no para la competición, cambia mucho el chip,
sí,
¿eh?
Claro.
Es que
sí,
porque te dice, ojo, que es que yo lo que mejor me viene es para entrenar, porque puedo hacer tiradas más largas, porque no me cargo, no, igual.
Claro.
Es que esa es la mejor publicidad que pueden tener estas zapatillas. Bueno, preguntas para Chema y cerramos el kilómetro 42. ¿Qué tipo? Mira, otra de zapatillas, pero esta es para cross. ¿Qué tipo de zapatillas mejor para cross?
Bueno, normalmente en el cross lo que sí es para entrenar, pues una zapatilla entrenamiento normal y corriente. Si es para competir, lo que en el cross hay otro tipo de zapatillas que son especiales para el cross, que son unos clavos no convencionales porque tienen más refuerzos y es una zapatilla un poquillo más pesada, pero son también zapatillas específicas del cross. Hay zapatillas para todo.
¿Cómo distribuir rutinas de entreno en semana para preparar una maratón?
Pues también depende un poco de los días que entrenemos. No es lo mismo alguien que entrena 7 días a la semana que otro que entrena 3, 4 días a la semana para preparar una maratón. Yo creo que debemos dejar un día para la fuerza, un día para un rodaje normal, otro día de series y un día de entrenamiento un poquito más largo. Con lo cual, esas cuatro cargas siempre deben estar presentes a la hora de hacer una planificación de maratón.
Pues,
más preguntas, más preguntas.
No, la
no
pregunta es
más.
Que tenemos que vernos para estrenar las tapas.
Hombre, vais a luz.
Ah, sí, claro, es que te has dejado dos.
Ah, vale. ¿Qué ventajas tiene correr en pista de atletismo? Pues que el tartán, ¿no?
Te ayuda, sobre todo te ayuda. Mira, lo que hablamos ahora con las zapatillas, esa mejora que te provoca al correr en asfalto por el tipo de, bueno, la placa de carbono, la goma, la espuma que lleva, pues el tartán es algo así, es una superficie que te ayuda a correr más rápido. Fue una evolución de pasar de las pistas a ceniza a las pistas sintéticas. ¿Y qué pasa cuando haces series en la pista? Que eres capaz de ir más rápido. Lógicamente, si vas más rápido, obligas a trabajar más a tu musculatura y te sobrecargas más, pero la gran diferencia es que eres capaz de ir un poquito más rápido y la superficie más rápida.
Y la última, esta, si quieres la dejamos para la semana que viene, porque es de traca la pregunta. ¿Cómo superar la agorafobia corriendo?
Agorafobia es fobia a los espacios,
abiertos.
Sí,
abiertos.
Salir de casa, ¿no?
Justo lo que me pasa a mí al revés. Yo cada vez admiro más los espacios abiertos. Cuanto más abiertos, mejor.
Pues está complicada de resolver, porque al final estamos hablando de un trastorno que lógicamente necesitas un especialista, pero yo creo que lo de salir a correr a hacer ejercicio siempre viene bien. Y lógicamente, si tienes algún tipo de problema, pues si tienes, sobre todo yo lo haría teniendo alguien con el que te sientas cómodo, ¿no? Si hay alguna persona a la que confíes que te ayuda a superar esos sitios en los que no estás cómodo y puedes con él compartir esos momentos, pues haciendo ejercicio. Pero sí que creo que el ejercicio es bueno para todo.
Eso,
y haría,
el consejo es que salga a correr contigo, Chema. Y se le
bueno,
pasa todo.
Y le voy contando tantas historias de tantas batallas que yo creo que se le va a olvidar de todo lo demás.
Tal cual, que tenemos que vernos. A mí me quedan un pelín grandes las tapas, pero ya haré algo.
El día que diga el maestro.
Hay que hacerlo la semana que viene.
Pues sin venga, falta, porque vais a alucinar en colores, de verdad que vais a alucinar
semana
en colores.
Que viene. Sí,
pues
colores,
el día que llegáis la semana que viene.
Colorines
luego.
Tienen bastante, son rosas, sí,
se ven bonitas,
muy
sí.
Chulas. Chema, gracias, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo, la radio sigue, llega Beatriz Pérez Otín y la noche Mañana tiempo de juego con el duelo Messi-Cristiano. No se lo pierdan. Y a las 11:30, el partidazo. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.